las 3:03. Edición del miércoles 17 de mayo del 2023, transcurriendo la semana número 20. Ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de etapa. Carta pública de Cristina Kirchner. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que no será mascota del poder por ninguna candidatura en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser candidata a nada, anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una proscripción en su contra no es hacia una persona, sino al peronismo. En un comunicado que difundió en sus redes sociales, la vicepresidenta ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería candidata a nada, y añadió que su decisión de entonces no fue apresurada ni producto del momento, sino razonada y pensada. Y apuntó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que si se postulara, existe la posibilidad de que los jueces de ese tribunal la inhabiliten y le saquen cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad. En su carta de ayer martes, la expresidenta sostuvo que no será mascota del poder por ninguna candidatura y destacó la importancia de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. A la vez consideró imprescindible más que nunca concretar la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y a las argentinas y convencerlos de que un país mejor no solo es posible, sino que además es deseable. La publicación de la vicepresidenta se conoció pasadas las 18:30 de ayer, minutos después que finalizara el Congreso del Partido Justicialista en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en el que había habido una fuerte aclamación por una candidatura suya. Pero la vicepresidenta planteó que cuando en diciembre último habló de proscripción, no era un ejercicio de artes adivinatorias, sino la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de lo que harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida, sostuvo en referencia a las resoluciones del Alto Tribunal que impidió los comicios en esos dos distritos. En esa línea prosiguió: no voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces encaramados en la corte dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón, dijo, y exhortó a ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar, lo que identificó como una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la nación, señaló Cristina. Sobre algunos jueces del Poder Judicial, añadió la vicepresidenta: los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral. En la extensa misiva, Cristina Fernández de Kirchner evaluó que la pérdida de la democracia económica comienza a partir de 2016, cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no solo era ayudar a ganar las elecciones a ese gobierno amigo, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversiones especulativos. La exmandataria reseñó que al consiguiente marco de brutal endeudamiento en dólares y el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la formación de activos en dólares en el exterior, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país que, ante la escasez de dólares, siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación. También lamentó la vicepresidenta que los fantasmas del pasado hayan vuelto a la realidad política argentina, al apuntar que durante 2022 vimos cómo la violencia verbal y simbólica que desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. Tras apuntar que el objetivo de esos grupos no era contra todos los partidos, sino contra el peronismo, la vicepresidenta rememoró que la culminación de ese accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre del 2022, cuando intentaron asesinarla en la puerta de su casa. En un encuentro clave, el PJ deliberó bajo el clamor de la candidatura por Cristina. El Congreso Nacional del Partido Justicialista deliberó en el microestadio de Ferrocarril Oeste para trazar la estrategia del Frente de Todos y reclamar una candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en forma paralela advirtió que no será mascota del poder por ninguna postulación. Minutos después que concluyera el encuentro del justicialismo en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, Cristina había publicado una extensa carta en sus redes sociales en la que afirmó que no será mascota del poder por ninguna candidatura y que la proscripción no es a una persona, sino a todo el peronismo. El Partido Justicialista reunió a su conducción y dirigentes de distintos sectores en busca de un armado bien amplio que convoque y unifique a la mayoría de los sectores, si bien la reunión estuvo marcada por una fuerte aclamación por una postulación de Cristina. Luego del fallo de la Corte, Juan Mansur anunció que el 11 de junio habrá elecciones en Tucumán. El gobernador tucumano Juan Mansur anunció que las elecciones provinciales se realizarán el domingo 11 de junio, luego que el alto tribunal levantara la medida cautelar que suspendió los comicios el domingo pasado en la provincia ante la renuncia a su candidatura como vicegobernador. Mansur oficializó el nuevo llamado a elecciones sobre el final del mismo día en que se conoció la decisión del máximo tribunal de dejar sin efecto la medida cautelar que impidió la realización de los comicios del domingo pasado tras una acción de amparo presentado por el intendente de San Miguel de Tucumán de Juntos por el Cambio. Se tiene que hacer en el mismo día para todas las categorías. La fecha va a ser el 11 de junio. Todos los tucumanos y las tucumanas van a poder concurrir libremente, como siempre lo hacen, a emitir su voto en el cuarto oscuro, destacó el mandatario provincial al hacer el anuncio desde la Casa de Gobierno Provincial. Habló Agustín Rossi, señaló que Cristina decide no ser candidata, pero no se aleja del liderazgo del movimiento. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Oscar Rossi, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decide no ser candidata, pero no se aleja del liderazgo del movimiento y reiteró su intención de ser precandidato a presidente. Ya nos lo venía diciendo en el acto de La Plata y lo dijo ahora. Ahora hay que entenderlo. Cristina decide no ser candidata, pero no se aleja del liderazgo del movimiento, afirmó Rossi a la cadena de noticias C5N. Sobre la elección de un candidato dentro del Frente de Todos, el exministro de Defensa remarcó que es importante dirimirlo dentro de las PASO. Ataque a Cristina. La Fiscalía vuelve a pedir el secuestro del teléfono de Milman. La Fiscalía apeló el fallo que rechazó el secuestro del teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Jerry Milman, y remarcó que se trata de una prueba necesaria para verificar si existieron o no conversaciones alusivas al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una medida reclamada por la Fiscalía luego de que una exsecretaria de Milman declaró ante la justicia que en noviembre pasado el diputado por Juntos por el Cambio le puso a su disposición un perito para que borrara información de su teléfono celular que ella no quería que se filtrara en los medios. En beneficio, se extenderá hasta fin de año, van a estar duplicando los reintegros a sectores vulnerables por compras con tarjetas de débito. El reintegro a sectores vulnerables por consumos realizados con tarjetas de débito se extendió por 6 meses y se incrementó en un 100% a partir del vencimiento de la actual etapa en junio próximo, por lo que estará vigente hasta fin de año. Así lo definió la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la Resolución General 5360-2023, publicada ayer en el Boletín Oficial, que duplicó los montos máximos de los reintegros de 2.028 pesos a 4.056 por mes por titular y de 4.057 pesos a 8.114 en el caso de percibir dos o más asignaciones, como es el caso, por ejemplo, de los beneficiarios de la asignación universal por hijo de más de un hijo. Esta es una de las medidas que fueron definidas durante el fin de semana en el marco de la reunión que encabezó el ministro Massa, en la que estuvieron presentes el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castañeto, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, entre otros. Habló con la radio pública José Luis Gioja y dijo que en San Juan se municipalizó una elección que era provincial. El diputado nacional y candidato a gobernador de San Juan, José Luis Gioja, anticipó los temas que se tratarán en el Congreso Nacional del Justicialismo. Es bueno que los justicialistas se junten a hablar, eso fue previo a la reunión ahí en Caballito, porque hay que elegir nuevas autoridades y revisar cuentas que hacen a la constitucionalidad del partido. Explicó, nos quieren poner palos en la rueda y no van a poder. Finalmente lamentó al terminar el Congreso del PJ que Cristina no sea candidata presidencial para octubre del 2023. También habló con la radio pública Blanca Osuna, señalando que estas decisiones de la Corte van en contra de nuestra historia. La diputada del Frente de Todos, ex intendenta de Paraná, ex senadora nacional, resaltó también la reunión del Congreso Nacional del Partido Justicialista y previo a ello anticipaba los temas que se iban a tratar. Esta convocatoria es para todo el país, estamos en un año electoral y el Partido Justicialista tiene un reconocimiento mundial. Habló la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, refiriéndose al paquete de medidas que impulsó el Ministerio de Economía luego del índice de inflación de abril que se conoció el pasado viernes. En ese sentido, remarcó que estamos trabajando todos para que la economía crezca. Una de las maneras es fortaleciendo al sector productivo y las medidas apuntan a eso. Además, queremos proteger los salarios y generar puestos de trabajo. Tenemos expectativas de que esto dé resultado, agregó Silvina Batakis. Por otra parte, se refirió a los salarios, es una preocupación. Hay muchas paritarias que pueden llegar a estar a la par de la inflación. En muchos se ganó un poco, pero no se logró recuperar lo perdido en la gestión anterior. Habló el integrante del grupo de curas de Opción por los Pobres, quien analizó el rol de la justicia al señalar que en las cartas que difundimos distinguimos a la justicia de la Corte Suprema y del Poder Judicial, porque todos creemos que es un pilar de nuestra vida social, pero tenemos muchas dudas y cuestionamientos, especialmente hacia los funcionarios cortesanos, que ya juegan políticamente para un sector, por Juntos por el Cambio, y eso nos preocupa mucho. En el ámbito laboral piden abordar con políticas públicas los desafíos de la inteligencia artificial. La secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Barcó del Pont, resaltó la importancia de abordar con políticas públicas los desafíos de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y planteó la necesidad de un marco regulatorio, la organización sindical y la formación para que estas tecnologías promuevan los objetivos de desarrollo inclusivo con empleo digno. Los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el mundo del trabajo deben ser abordados en forma articulada con políticas públicas entre el Estado y el sector de los trabajadores para intervenir sobre este nuevo escenario y garantizar que la incorporación de la inteligencia artificial se haga de forma que los derechos laborales estén garantizados, sostuvo Mercedes Barcó del Pont durante un encuentro con sindicatos y especialistas en tecnología. Femicidio de Anaí, perpetua para el imputado incriminado por el ADN. Un tribunal condenó a prisión perpetua a Marcelo Villalba, el imputado incriminado por un celular y un ADN por el femicidio de Anaí Benítez, la adolescente de 16 años, hallada asesinada y violada en 2017 en la Reserva Santa Catalina del Partido Bonaerense de Lomas de Zamora, y anunció la absolución para Marcos Bazán, el otro acusado que había sido condenado en un primer juicio que luego fue anulado. El fallo de este segundo debate por el caso fue unánime y dado a conocer pasadas las 13:30 de ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, que condenó al imputado Villalba, quien había quedado incriminado en el caso por un celular y un ADN, y absolvió a Bazán, quien estuvo casi 5 años y medio preso por el caso. Vamos a los títulos deportivos con nuestro queridísimo Lautaro Villamor.
Estudiantes de Río Cuarto están 16avos de final de la Copa Argentina. Venció 3-1 a Atlético de Tucumán. Se va a enfrentar Claudio a Banfield o a Argentino de Merlo en la siguiente instancia. El Inter es finalista de la Champions League. Le ganó 1-0 al Milan. Gol de Lautaro Martínez con la complicidad del arquero rival. La última vez que había llegado al partido decisivo el Inter fue en el año 2009-2010.
2010, con 2 goles de Milito que le gana al Bayern Múnich 2-0.
Esa, me lo sacó de la punta de la lengua.
En el estadio Bernabéu en el Real Madrid.
Atenas cayó 73-62 ante San Lorenzo, hablamos de básquet. Y por primera vez en la historia desciende, hablamos, Claudio, del máximo ganador de la Liga Nacional. Y hoy, por supuesto, tenemos también mucho fútbol. Atenas fue el equipo que descendió, como decíamos.
Los griegos,
claro.
Los griegos.
Manchester City y Real Madrid hoy, semifinales, partido de vuelta. La ida fue 1-1 en Madrid. Y además hay Copa Argentina en la República de Caseros. Gimnasia de Mendoza, All Boys, esto a las 21:10.
Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Ya vamos a ampliar con todos los títulos en el desarrollo del diario. Bueno, Trueno se ha consagrado como el ganador del Gardel de Oro y consolida el dominio de los ritmos urbanos. En tanto, la cantante de tango Julieta Lazo y Dante Spinetta fueron los otros grandes ganadores de la velada. Bizarrap fue premiado por Sucesión junto a Quevedo en el rubro Mejor Canción de la Música Urbana. Los Pericos por su disco Viva Pericos en el rubro reggae y Banda Los Chinos al mejor disco de música pop. Después yo voy a saludar a algunos amigos que han ganado también el Gardel, como los hermanos Borda, Luis y Lidia Borda, como Pablo Bernaba del Quinteto Negro de la Boca, que ha ganado también por la canción Odas Patagónicas. Le voy a mandar un abrazo también muy grande a la querida Paola Bernal, ganadora también de los premios Gardel, la gran Paola Bernal, la gran música cordobesa, y a Viviana Posebón, también integrante, ex integrante de Boca en Boca, que ha ganado el Gardel por su trabajo en el disco donde hay mucha percusión, donde hay grandes artistas, y ella es una de las grandes figuras emblemáticas de la música de Córdoba. Mi saludo, mis felicitaciones para todos ellos, queridos amigos, los Borda, Viviana Posebón, Paola Bernal, Pablito Bernaba, del Quinteto Negro de la Boca. En el mundo, Brasil, Lula recibió al presidente electo de Paraguay en su primer viaje tras ganar las elecciones. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva recibió ayer al mandatario electo de Paraguay, Santiago Peña, en un encuentro que el anfitrión calificó de excelente y que marcó el primer viaje al exterior tras ganar las elecciones y convertirse en sucesor de Mario Abdo Benítez. Hablé con el presidente Lula al día siguiente de la elección del 30 de abril y le dije que el primer viaje era a Brasil y estoy muy contento con esta reunión. Hablamos durante una hora. Hay una relación histórica entre nuestros países, remarcó el futuro ocupante del Palacio de López tras la reunión que mantuvo con su anfitrión brasileño. Boluarte en el Perú propone al Congreso gobernar de manera remota para viajar fuera de su país, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución peruana. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. Sin embargo, dada la destitución del expresidente Castillo, el gobierno de la dictadora Boluarte no cuenta con la figura de la vicepresidenta. En Ecuador, Lasso insistió con su inocencia en el primer plenario del juicio político en su contra. Conflicto en Europa del Este. Rusia lanza un intenso ataque contra Kiev, pero Ucrania dijo haberlo repelido. Fuertes explosiones resonaron sobre la capital ucraniana durante el ataque nocturno, mientras que restos de proyectiles cayeron sobre edificios y provocaron incendios y algunos heridos. Desde Ucrania afirman que los ataques fueron frustrados, según fuentes del gobierno ucraniano. Estados Unidos podría caer en default si el Congreso no aprueba el techo de deuda. Vence el 1 de junio. Así lo advirtió la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien dijo que un incumplimiento de pago daría lugar a una tormenta económica y financiera sin precedentes que podría conducir a una recesión. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y así abrimos las puertas a la gran madrugada Argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También nos podés escuchar a través de LRA4 Salta, AM690 y FM 102.7, LRA18 Radio Nacional Río Turbio Santa Cruz, AM620, FM90.3, LRA21 Nacional Santiago del Estero, AM1130, FM98.5. También a través de LRA22 Nacional Jujuy, AM790, FM94.1. LRA24 Río Grande en Tierra del Fuego, AM640, FM88.1. En San Luis, LRA29 Nacional San Luis, AM1170, FM96.7. En Bariloche, LRA30, Nacional Bariloche, AM590, FM95.5. En San Juan, LRA51 Nacional Hachal, AM1150, FM102.1. Y también en Neuquén, LRA52 en la vieja capital neuquina Chosmalal, AM670, FM92.3. Y también nos escuchás a través de la página de la radio, radionacional.com.ar, y en el celular, que todavía no lo puse sobre la mesa, bajás la aplicación Radio Nacional App. Y naturalmente nuestro himno ciudadano, el de todos los días, la milonga roja, que nos caracteriza cada madrugada, cada mañana, cada comienzo de programa, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón. Ahí habla el contrabajo de Manuel Gómez. Y en la batería y percusión, Augusto Argañarás. Y detrás de todos estos grandes músicos, otros grandes músicos, los integrantes de la Orquesta de Cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César, para los íntimos, y voy a presentar a mi querida compañera, amiga, enorme profesional ella, siempre con una sonrisa de boca en boca, con buen temple, con buen ánimo, con ganas, con fuerza, con talento, todo eso es ella. Todas esas cualidades, esos calificativos se resumen en una sola persona, en una sola mujer. Sonia Cristina Ferraris, ¡buen día!
Muy buena madrunoche, Claudio César, ¿cómo estamos?
Acá estamos, mi querida, acá estamos. Acá estamos.
Pletórico.
Sí, pletórico porque vengo a laburar y me pone contento venir a laburar. Pletórico de alegría porque vine a laburar. Día complicado, ¿eh? Intenso y complicado, ¿eh? Políticamente hablando. Ya vamos a hablar de ello. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien.
Me alegro. ¿Cómo ha pasado el día?
Hermosa tarde de martes. Estuve visitando a mi madre, estuvimos haciendo unos mandados, bien. Así que muy bien.
¿Le mandó saludos de manotea a su madre? Sí, le mandó saludos de manotea. Bueno, muy bien.
Le mandé los saludos pertinentes, los suyos, y fueron retribuidos.
Bueno, muchas gracias. Así que me alegra que haya visto a su madre. Está bueno, es lindo ver a la mamá, ¿eh? Yo le puedo asegurar que es una de las visitas más hermosas que puede ocurrirle a un ser humano, visitar a la mamá o al papá, ¿no? O a los abuelos, ¿no? A los abuelos maternos, paternos, bueno, lo que se tenga ahí, a mano, que estén presentes, ¿eh? Así que es muy lindo eso. Bueno, mi tarde también fue tranquila, hoy dormí bastante, necesitaba dormir, después me enteré de algunas cosas que, no digo que me quitaron el ánimo, pero bueno, me han generado cierta preocupación, porque vivo la política, soy un animal político, todos los que trabajamos en alguna manera desde una profesión determinada, en este caso comunicador popular, es un animal político, somos todos animales políticos de alguna manera, desde cada lugar que llevamos a cabo nuestra tarea, ¿no? Entonces, como animal político, bueno, tengo mis preocupaciones. Ha sido un día bastante intenso en información, en versiones, en no versiones, en resoluciones, y bueno, ya vamos a dar cuenta de todo ello en un ratito como corresponde. Una jornada realmente agradable, es cierto lo que decía Sonia. Bueno, hoy lo único que hice fue llevar la ropa al lavadero y después tomar una buena merienda que la finalicé con una ensalada de frutas, Sonia. Estaba así, sí, con una ensalada de frutas y a la noche comí livianito, y ahí atento a la televisión, que hacía mucho que no estaba tan atento a la televisión, pero hoy decidí estar atento. Así que bueno, después me puse a ver un poco de fútbol, ¿no? Dije, vamos a
descomprimir.
A descomprimir un poco viendo fútbol. Me enteré de la victoria del Inter ahí con Lautaro Martínez, nuestro Lautaro Martínez, que ha convertido el gol que le dio la victoria al equipo Nerazzurro y que le permitió ir a la final de la Champions. Hoy va a ser otro partidazo, Manchester City con Real Madrid ahí en el Etihad, que ya lo dijo el Lautaro Villamor. Ahora en un ratito va a estar ampliando seguramente esa información y vamos a conocer el otro finalista del campeonato. Y descendió Atenas de Córdoba, algo que me entristece que haya descendido mi querido Atenas de Córdoba. Yo vivía muy cerca del Estadio de los Griegos, del Cerruti. Muy cerquita, estaba a 5 minutos de mi casa el Cerruti. ahí por la zona de cerca de Alta Córdoba, ya está ahí por el barrio San Martín, si no me equivoco. Así que bueno, me da mucha tristeza el descenso de Atenas, que fue un gran campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, que esa Liga Nacional de Básquetbol creada en 1984 por el inolvidable León Najnudel. Ese fue la persona, el ser que creó esta enorme Liga Nacional de Básquetbol. León Najnudel, nunca olvidarse del mentor de estos torneos nacionales de básquetbol argentino. 3:32 de la mañana, y bueno, Sonia ahora te va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora, querida Sonia, para quienes se están levantando, porque hay gente que se está levantando ahora, iniciando su jornada de miércoles, promediando la semana ya, Sonia.
Claro, hoy sí, ya estamos promediando esta semana de mayo. ¿Qué se viene? Mira, por lo menos esta jornada de miércoles, con cielo despejado, con 18 grados dos décimas de temperatura, una máxima de 22 grados, y atentipiú porque habíamos hablado que mañana teníamos pronóstico de lluvia. Bueno, se han corrido hacia el viernes las lluvias aisladas, los chaparrones, y el descenso de la temperatura llegaría viernes, sábado, domingo, y a partir del lunes levantaría de vuelta.
El domingo sé que va a ser frío, hay un descenso pronunciado de temperatura.
La mínima está estimada en 11 grados.
Bueno, hay que taparse un poco, el domingo a la madrugada. Y si me dice, ¿el sábado va a llover? ¿Va a estar lloviendo todo el día el sábado?
El sábado no, supuestamente tendremos una jornada con cielo parcialmente nublado. Las lluvias se corrieron para el viernes.
Para el viernes nada más. Bueno, pero yo quiero salir el viernes y si llueve no voy a poder salir. Sí. Qué bárbaro. Vamos a ver a Argentina Boca en casa y después comeremos una pizza ahí en casa. Y bueno, haremos eso. Espero que gane Boca, que no me amargue Boca el viernes, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Bueno, pero el sábado podemos salir, podemos ver música. El sábado y el domingo, bueno, nos quedaremos en casa. Yo le prometí a alguien ir a un lugar y ahora no me acuerdo quién, ir a ver una obra de teatro a las 6 de la tarde el domingo. Me parece que no voy a ir. Me cuesta mucho salir el domingo a la tarde, quiero decirles, chicos. Me cuesta mucho. Porque estoy con fiaca, porque pienso que el lunes hay que empezar a laburar, entonces me agarra como un fiacón pensar que tengo que ir el domingo tan temprano a ver una obra de teatro y después volverme a Banfield. Eso es lo que me da fiaca. No estoy viviendo tan cerca, no estoy en Barracas. Si estuviera en Barracas me la banco más, pero ya volver a Banfield, como me ha pasado en estas jornadas que pasaron cuando me ibas a hacer las sesiones de kinesio, me generaban un cansancio importante, los lunes, miércoles y viernes. Entonces les pido disculpas si no llego a ir a un espectáculo. Yo tengo toda la intención de ir, pero volver nuevamente a Banfield después del teatro, la verdad me da un poco de fiaque, después tengo que venirme a la noche. Che, se está hablando de un paro nacional de colectivos de la UTA disidente para el viernes. El jueves sí me voy a venir un poco más temprano para que no me agarre el paro nacional. Y sí voy a tener que viajar en charter, no me queda otra. Pues va a haber un paro nacional, la UTA disidente. Hay una gran crisis interna en la UTA y la UTA disidente determinó un paro nacional de colectivos. Es decir, no va a haber bondis. Bueno, habrá que ver cómo alcanza la medida, cómo es la medida, qué envergadura tiene. Después vamos a averiguar eso para el día viernes. Bueno, muy bien, 3:35 de la mañana. ¿Quiénes integran el Diario Nacional, mi querida Sonia Cristina Ferraris?
Nos pone en el aire Gabriel Ceni, como siempre, en esta primera parte, hasta las 4, allí en el control central. Hoy nos supervisan Juan Carlos Díaz y Gustavo Contrera. Los coordinan y producen la dupla, compuesta por Gastón Rabinovich, Nicolás Troyer, el hombre de deportes, Lautaro Villamor. David Eskenazi es quien se ocupa de editar y compaginar todo el material que nos llega desde cada una de nuestras emisoras en el país. Y junto a Daniel Fusillo musicalizamos el Diario Nacional.
Vos sabés que hoy estaba esperando el bondi para viajar al centro y me acordé de las manos mágicas. ¿Sabés que me acordé de las manos mágicas? Estaba en la parada y en un momento me reía como un loco porque me acordaba de todas las trapisondas de esas manos mágicas, ¿no? Y me entré a reír y los chicos que están ahí en el bar me miraban. Dice, ¿qué se estará riendo este gordo loco? Porque me entré a reír a carcajada, me causó tanta gracia. Me vino la imagen de las manos mágicas del señor Villamor, porque el señor Villamor tiene muchas cualidades, entre ellas la de ser un gran actor nacional y un gran humorista. Y ayer recordé las manos mágicas de Villamor y estallé pero desternillado la risa en la parada del bondi esperando el colectivo. No voy a decir qué línea, porque si no, capaz que tengo algún fanático que me espera ahí en la parada del bondi en Banfield. No les voy a dar el gusto. Yo tomo un bondi que me lleva a Constitución ahí en Banfield, no les voy a decir dónde, pero estaba en la parada del bondi, cerca de un bar, y los chicos del bar me miraban, ¿qué se estará riendo este gordo loco? Habrán dicho los pibes del bar, ¿no? Al que voy muchas veces a cenar. Bueno, me está faltando algo más, querida Sonia, que es la manera de comunicarse, claro, ahí está.
Muy bien, nuestro WhatsApp, como siempre, está habilitado para recibir mensajes que leeremos. 11-3870-7485, porque los grabados los recibimos en la línea nacional, que es el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia Cristina, que ahora va en un ratito nomás, se viene el Sulky de Sonia, con Luz de Noche, sobre Camino Pedregoso, porque el Sulky tiene esa capacidad de andar en Camino Pedregoso, Camino de Tierra, y también en rutas nacionales, por supuesto, porque cuando tenemos que ir a una provincia como Santiago del Estero, San Juan o Salta, tenemos que ir por la 40 o por la 9, la Panamericana, la Gran Panamericana, que es la Ruta 9. Bueno, ayer decíamos, lo estábamos comentando, que la jueza María Eugenia Capuchetti se niega a investigar a Milman, pero hoy la Fiscalía volvió a pedirle a la Capuchetti que se revise el celular de Milman. Luego que la magistrada rechazara el pedido del secuestro del teléfono del diputado nacional de Juntos por el Cambio, en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el periodista explicó las razones, Néstor Espósito, esgrimidas para no hacer lugar a la medida que había sido solicitada por el fiscal Carlos Rivoli. Pero yo quiero dejar en claro que la Fiscalía vuelve a pedir el secuestro del celular de Milman, y vamos a ver qué dice Néstor Espósito a este respecto en diálogo con la radio pública.
Sí, la línea Milman, que parece una línea punteada, una línea sinusoide, ¿no? No es que hay una línea sobre la cual el Poder Judicial está avanzando. Mira, la jueza tomó como referencia, aunque no lo explicitó en la resolución, algo que le pasó hace algunos años al ex juez Mariano Vergés, cuando decidió intervenir los teléfonos del entonces senador Luis Barrio Nuevo en el marco de una causa por violencia en el fútbol. Por intervenir ese teléfono, Vergés terminó renunciando después de haber hecho una investigación muy profunda respecto de cómo se financiaban las barras bravas y cómo se había un circuito ilegal de recaudación con los servicios de seguridad en torno al fútbol. Es decir, la investigación, que en aquel entonces sí se hizo, terminó eyectando del Poder Judicial a un buen juez, quien se quema con leche cuando ve una vaca llora. Entonces Capuchetti hizo prevalecer los fueros y la privacidad de Milman para negar el secuestro de su teléfono. Una medida que, por otra parte, a estas alturas, habiendo pasado más de 8 meses del atentado, probablemente no habría tenido ningún efecto concreto sobre la, abro comillas y le pongo muchos signos de pregunta, investigación del atentado contra la vicepresidenta.
El testimonio de Néstor Espósito, ¿sí?, hablando sobre la causa del intento de magnicidio a la vicepresidenta, y daba cuenta cómo la jueza María Eugenia Capuchetti, ligada a todo Comodoro Pro, hay que decirlo, se niega a investigar a Jerry Milman. Lo cierto es que por este tema del ataque a Cristina, que no hay que decir más ataque a Cristina, intento de magnicidio a Cristina, ¿sí? Sobre este intento de magnicidio, la Fiscalía vuelve a pedir el secuestro del celular de Jerry Milman. La Fiscalía apeló el fallo que rechazó el secuestro del teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, al considerar que se trata de una prueba necesaria para verificar si existieron o no conversaciones alusivas. En un rato, no sé si tenés ahí la palabra de Gioja, la tenemos ya, la palabra de Gioja y la palabra de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Ustedes saben que se reunió el Congreso del PJ Nacional en el microestadio de Ferro, bajo el clamor de Cristina Presidenta, y en el momento que estaban terminando se enteraron de la carta que dio a conocer la vicepresidenta a través de todas sus redes sociales, donde anunciaba la no presentación de su candidatura. Esto trajo mucha preocupación y sorprendió a muchos dirigentes de la Conducción Nacional del Justicialismo, entre ellas al flaco José Luis Gioja, ex gobernador de la provincia, actual diputado nacional, que esto decía.
Una pena, primero tengo pena, espero que no sea definitivo, vamos a ver. Lo viene diciendo ella desde hace bastante que no va a ser. Hay un pedido expreso de muchísima gente que cree que es la más representativa, lo más representativo del movimiento nacional y popular en la Argentina, donde el peronismo es una especie de columna vertebral, sin ninguna duda que es ella. Nadie lo pone en duda. Bueno, son todos temas que habrá que ir resolviendo. A mí me parece que está en línea con lo que ha venido diciendo. También está en línea que una gran mayoría del peronismo y de lo popular y nacional en la Argentina quiere que ella sea. Bueno, vamos a ver cómo se arregla esta contradicción. Nosotros vamos a trabajar para que haya acuerdo. Ahora que va a haber paso, va a haber paso. Vamos a trabajar para que haya acuerdo. Hoy ha habido un clima de concordia, bien, de acuerdo, sin ningún tipo de problema. Se nombró la comisión del Congreso Nacional, que es la autoridad máxima del justicialismo. Se nombró a su presidente, Gildo Infrán, un gran compañero, como el que va a firmar cualquier tipo de acuerdo que se haga con otros partidos, movimientos y demás.
Que es una decisión que ratifica lo que ya venía diciendo y supongo yo que tiene que ver con algunas voces de estos días que pretendían que el 25 de mayo se aclamara por su posible candidatura. Creo que ha dado mucha tranquilidad también para darnos un marco de acción, ¿no? ¿Cuáles van a ser, como este Congreso le ha dado al gobernador de Formosa, al presidente del Congreso del partido, la responsabilidad de ser el firmante de la inscripción del acta? Ustedes saben que el partido hoy tomó una enorme decisión, darle a Gildo Infrán ni más ni menos que la responsabilidad de construir un diálogo genuino con Alberto y con Cristina para poder establecer las reglas de juego y el equipo del 13 de agosto, que es el primer partido que tenemos que jugar como frente de todos. Creo que ha sido un congreso que también nos deja un sabor muy positivo, porque muchos daban al peronismo y a nuestro frente político en este congreso una posible fractura de nuestro frente, y cada paso que vamos dando consolida la unidad de nuestro frente político, unidad en la diversidad, y esa diversidad se va a expresar para muchos de nosotros en la posibilidad de que hoy, que acaba de ratificar la vicepresidenta que no va a ser candidata, hoy más que nunca no hay síntesis, elecciones abiertas, paso y democratización de nuestro frente político.
Ahí está la palabra de la ministra de Desarrollo Social, también enterada de la decisión de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, de no presentarse como candidata a presidente. Bueno, habló de que hay que hacer unas PASO, habrá varios candidatos. Se desprende de las palabras de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y el pesar manifestado por el diputado nacional y tres veces gobernador de San Juan, el flaco José Luis Gioja, en diálogo con la prensa. 3:45 de la mañana en toda la República Argentina. En la Mi, Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespie, nos acompaña en esta parte de la madrugada con esta hermosa canción. En la Mi, compartiendo escenario con el inolvidable Willy Crook. Nuestro compañero Gillespie, que está en la Nacional Rock. Un abrazo grande a Marcelo Rodríguez, a nuestro Gillespie, y siempre recordamos al inefable, al inolvidable Willy Crook, quien partiera ya hace un tiempo. Una pena bárbara. Sonia, querida, te estoy escuchando.
Claudio César, vamos a pasear por el país, ¿te parece? Te llevo a Salta. Claro. En este momento, en La Linda, el cielo está cubierto, la temperatura es de 17 grados 3 décimas, la humedad 87%, y para hoy se habla de una máxima de 22 grados. Por Salta, con cielo parcialmente nublado. En Formosa está despejado el cielo, 17.7 la temperatura, 74% la humedad, máxima para hoy por Formosa 27 grados, con cielo parcialmente nublado, y te digo que se vienen días realmente primaverales, por Formosa con 28 grados de máxima. De allí me voy a Miramar, en la provincia de Buenos Aires, donde el cielo también está despejado, la temperatura es de 13 grados 2 décimas y la humedad 91%. La máxima pronosticada para este miércoles en Miramar, 21 grados, con cielo parcialmente nublado. por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejadísimo con 18 grados 2 décimas de temperatura y 77% de humedad. La máxima pronosticada para hoy 22 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves se espera cielo mayormente nublado con una mínima de 17 y una máxima de 23 grados. Y para el viernes, lo dicho, lluvias aisladas, chaparrones con una mínima de 15 y una máxima de 18 grados.
Perfecto, perfecto, mi querida Sonia. Y bueno, naturalmente ya deben haber llegado algunos mensajes de nuestra oyencia. Le damos la bienvenida.
Así es, a través de nuestro WhatsApp nos dicen: saludos amigos de Radio Nacional, hoy los escucho nuevamente desde casa, desde San Luis. Soy Mario, nuestro amigo que anduvo paseando por la ciudad de Buenos Aires. Mario ya regresó, así que le mandamos un beso grandote, grandote. No puedes fingir que tienes confianza, tienes que ganártela, tienes que hacer el trabajo tú mismo. La frase motivadora del día de hoy que nos envía Mario, muchísimas gracias. Por aquí lo tenemos a Daniel, de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. ¡Qué desilusión grande siento, mi Dios! Un abrazo fuerte, fuerte. Les cuento, por primera vez voy a votar en blanco. Es un hecho. Gracias. Queridos amigos, Claudio, Sonia, equipo que los acompañan, ya estamos muy atentos para escucharlos, siempre con la información al día y muy instructiva. Fraternal abrazo, Sofía y Alberto, nuestros amigos de Ciudad de Coronel Oviedo, en Paraguay, conectados como siempre.
Un abrazo para este matrimonio que nos escucha a través de la app de la radio pública.
Buenas madrugadas, chicos, acá en Cerrito, como siempre haciéndoles el aguante. Les cuento que por estar en otoño hace bastante calorcito y obviamente se hace más llevadera la noche con su compañía. Abrazo grande, Chucky, nuestro amigo de Cerrito allí en la provincia de Entre Ríos. Entonces, un beso grandote y muchísimas gracias por acompañarnos. Aplausos para ustedes, Olga de Villa Radatili, en la provincia de Chubut. Beso grande para Olguita. Buenos días, abrazo desde Berazategui. Estoy triste. Ojalá la Corte Suprema corrupta renuncie. Mirta Corbalán.
Un abrazo, Mirta. Es un sentimiento mayoritario, ¿eh?
Buen día, Sonia, Claudio. Bendecido miércoles. Genios de las noticias. Francisco desde Chaco envía un abrazo también. Sonia, Claudio, estoy feliz por la decisión de Cristina. Quiero que ella viva en paz junto a su hija y sus nietos. Es tan grande el desastre que han dejado el macrismo que no se puede arreglar esto por muchos años. Que gobiernen los que la usaron y traicionaron. Si pueden, Claudio, de Salta.
Abrazo grande, compañero Claudio.
Hola, buen día, Sonia, Claudio. Buen programa para hoy. Besos y abrazos. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido compañero. Buenas madrugadas, gente linda. Era sabido, lamentablemente, esta decisión. Espero que salgamos adelante, Luis, desde Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Buenas, Sonia, Claudio, todo el equipo del diario, siempre en mi oreja. Imposible dejar pasar las informaciones verdaderas con respecto a la decisión de Cristina, una madraza. Que se entienda como protectora de su pueblo. Mucho por compartir en todas las temáticas, pero sigo. Abrazos, saludos a los amigos de siempre. Ara Mimbi, nuestra amiga de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Abrazo, Mimbi.
Buen miércoles, Claudio, Sonia. Gracias por acompañarme. Sepan que pongo el despertador para escucharlos. Un fuerte abrazo, José Luis, nuestro compañero de Miramar. Claudio.
Bravo.
Muy buenas madrunoches, Sonia, Claudio, por acá también el tiempo hermoso y con la compañía de ustedes. Gracias por estar siempre, Alberto, nuestro amigo de Malargüe. Buen día, Sonia, Claudio, equipo Nelson, el pana de 17 de agosto, allí en Puan, los saluda. Gracias por la compañía.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se han comunicado a través del chat nacional. Y bueno, ahí va llegando a esta hora de la madrugada, pero siempre está en actividad el sulky de Sonia, que nos trae música y nos lleva a dónde, mi querida.
Hoy nos lleva a la provincia de Tucumán. Desde allí nos suele llamar un compañero, ¿no? Que suele decirnos, se lo llamo desde los arándanos. Bueno, a través de esta samba que nos traen Carla y el chango nieto de Pedro Favini y el chango, vamos a pasear por Monteros, si les parece, así que a disfrutarla en el comienzo musical del Diario Nacional.
Ay, 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 ay. la nombre con una guitarra y un bombo legüero.
A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros.
A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera de chango mirando al hielo tibio corazón de hierro.
A ella que las cañas la viste de verde, por eso te nombra mi canto Monteros.
A ella que las cañas la viste de verde, por eso te nombra mi canto Monteros.
Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo.
Sé que por mis venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Monteros. Toda la alegría, mi linda Monteros.
Esta zambita se la dedicamos a toda la gente de Monteros, Carla.
Y para toda Tucumán.
Muy bien. Se va la segundita. Atenta.
Allá que el poeta la vio tempranera, tan heredo duende de vinos pateros.
Y de cuánto cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros.
Y de cuánto cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, ya que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre safrero.
Ay, ya que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros.
Ay, ya que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero.
A la vuelta.
Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo.
Sé que por mi vena de azúcar te pierda toda la alegría, mi linda Montero. La ira, la ira, la la, la ira, la ira, la la la, toda la alegría, mi linda Montero.
Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional. Marca País.
RAC. Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Buenas, acá Ivans de Refusilos. Quiero mandar un abrazo grande a todo el staff de Radio Nacional de Neuquén y presentarles una nueva canción para el ranking argentino de canciones. Esta canción se llama Riendo.
Cansado y contento, desperté. Sonrisas de la... Nada más que gracias.
esta vida está todo planeado, predestinado. Pero si te quedas ahí sentado, nunca podrás cambiar el pasado. Hay que salir a buscar aventuras que puedan cambiar el rumbo de la vida, o simplemente la sonrisa de mañana y el día a día.
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Estamos a 2 minutos apenas de las 4 y seguimos haciendo el Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Es así, mi querida Sonia, ya cumplimentando la primera hora. Bueno, en un ratito vamos a seguir con más actualidad. Vamos a hablar seguramente de la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ratificó, como lo hizo el año pasado, de que no va a ser candidata. No podrán acabar con la memoria ni con los sueños de millones de argentinos, dijo Cristina. Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022, no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura, aseguró. Reiteró que el Poder Judicial es un task force de Juntos por el Cambio, ¿sí? Una fuerza, tanques de fuerza de Juntos por el Cambio y de los grupos económicos concentrados. Palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después vamos a conocer las repercusiones de dirigentes peronistas que realzaron el liderazgo de la vicepresidenta y opinaron sobre el futuro electoral del oficialismo. Ya nomás se escucha el top y la primera hora del Diario Nacional que se va. Se vienen las noticias aquí en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Para Agustín Rossi, Cristina Fernández sigue liderando el movimiento, aunque haya elegido no ser candidata. Tras el comunicado de la vicepresidenta en el que reiteró que no se postulará en 2023, el jefe de gabinete volvió a manifestar su intención de postularse como precandidato presidencial. Rossi señaló que a su criterio lo mejor que le puede pasar al frente de todos es tener un espacio amplio, plural, abierto y donde todos aquellos que se sientan capacitados para competir lo hagan. Trueno ganó el premio Gardel de Oro por su disco Bien o Mal. El cantante también se hizo acreedor de la estatuilla a la grabación del año por el tema Argentina, junto a Nati Peluso, a Mejor Disco de Música Urbana y a Mejor Colaboración por su participación en el tema Sudaca de Dante Spinetta. Spinetta fue otro de los grandes ganadores. Con su disco Mesa Dulce se alzó con el galardón a Productor del Año, Ingeniería de Grabación y Mejor Canción de Rock por El Lado Oscuro del Corazón.
Deportes. Con Messi, los candidatos a mejor jugador del año en la Ligue 1 de Francia. El mejor jugador del mundo y capitán de la selección argentina está nominado para llevarse el premio al mejor futbolista del año en la Ligue 1, al igual que su compañero de equipo Kylian Mbappé. A su vez, los otros candidatos que van a competir por este premio son los futbolistas del Lens. Hablamos de Fofaná y Openda, y también Jonathan David, delantero del Lille. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de La Rioja el cielo está despejado, la temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 73%. En la ciudad de Buenos Aires cielo despejado, 18 grados 2 décimas la temperatura, 77% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de paro, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de paro.
Allí estaba la dama del tango, Mercedes Simone, abriendo la hora en el Diario Nacional con uno del año 1938 de Luis Rubinstein, Carnaval de mi barrio.
¿Qué tal? Carnaval de mi barrio con la negra Mercedes Simone, ¿eh? Nada más y nada menos, una de las grandes cantoras de aquellos tiempos de oro del tango, ¿no? Digo, con Azucena Maizani, por así decirlo, Libertad Lamarque, la negra Simone, Ada Falcón, ¿sí? Adita Falcón, que...
Me hiciste reír porque hoy justamente buscaba, digo, quiero ir por ese lado, ¿no? Por las figuras emblemáticas del tango argentino, obviamente, por las damas. Claro. Y en la lista que le acabo de pasar a Gastón tengo Ada Falcón, Mercedes Simone, Azucena Maizani.
Ah, no te puedo creer. Te juro que no la vi la lista.
No, lo sé, por eso lo estoy contando.
Qué espectacular.
Impresionante esa conexión y esa lectura de...
Claro.
Hicimos los dos justamente de esta época,
de
¿no?
esa época, y Rosita Quiroga me está olvidando. Quiroga y Rosita también, Quiroga también.
Esa me la había mencionado una colega.
Claro, también. Claro, Rosita Quiroga. Ni más ni menos. Qué bárbaro, pero qué tremendo. Que mirame, que me dejaste helado. Porque juro por Dios que no... Juro por Dios que no miro la lista de discos porque se ocupa Sonia. Yo a veces sí, cuando Sonia no está le pido a Gastón o a Nicolás que me la manden o me saquen una foto a la computadora para tenerla, para tener una idea de lo que voy a mandar. Pero la lista la tiene Sonia. Entonces, yo recordando, claro, me viene a la memoria la Negra Simone, cómo no recordar a las otras cantoras, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Claro? Pero este era un listado que se me había ocurrido a mí cuando llegué. Dije, no, hoy vamos con mujeres, ¿no?
Claro, porque, muy bien.
Está bueno. Y también había surgido la figura de Libertad Lamarque. Pero justo me nombraste en orden las tres que le pasé a Gastón recién. Le digo, bueno, fíjate, vamos a buscar algo de Ada Falcón o de Mercedes Simone o de Azucena Maizani. Y te escuchaba y digo, no, me leyó el pensamiento.
Bueno, y a propósito, y sigo, ¿no? Porque ahora que ya hablamos de Azucena, me acuerdo cuando murió la niñata gaucha, como se le llamaba Azucena Maizani. Murió un 15 de enero de 1970 la niñata gaucha. Yo tenía nueve años. Y me acuerdo que teníamos enfrente, en Villa Ballester, donde vivíamos, en la calle Charlón, había una vecina que era Doña Hilde, se llamaba. Doña Hilde, no Hilda, Hilde. Uh-huh. Y era jugadora de la quiniela. Entonces, nunca me olvido el día que se murió Azucena Maizani, pues dice, mirá vos, Claudito, le dice a mi abuela, pero también se dirigía a mí ella, ¿no? Como si yo entendiera algo. Ahí me enteré de quién era Azucena Maizani por mi abuela, ¿no? Entonces le dice, vio doña María, Azucena murió el 15 de enero a las 15:15, el día 15, y jugué a la quiniela y salió el 16, dice Hilde. No, mirá, fue espectacular, porque muere el 15 de enero a las 15:15 de 1970, ¿no? Entonces, y salió el 16. Esa fue la conclusión de Hilde, más allá de que estaba haciendo el recuerdo, estaba... tributándole de alguna manera una memoria a la gran ñata gaucha, a Azucena Maizani, que ya era una mujer grande en esa época. Hacia 1970 era una mujer, creo que, si no me equivoco, octogenaria, después vamos a buscar. Pero hacia 1970 ya era una persona grande, a Azucena, era una señora mayor, ¿no? Como, bueno, decíamos en esa época viejita, ¿no? Ya era una viejita, a Azucena, pero con cariño lo decíamos, ¿no? Pero bueno, mirá vos, qué va, es espectacular la empatía que hay. Bueno, 4:09 de la mañana está Dalila Cáceres en el control, en la operación técnica, y le vamos a dar la bienvenida a
los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas, los que de a poquito se van sumando y van entrando en sintonía con el Diario Nacional.
Bueno, 4:10 de la mañana, ¿cómo te estás levantando a esta hora? Hoy es un día muy agradable, ¿no? Muy agradable, una madrugada agradable. Ahora Sonia te va a contar, porque seguramente ya va a estar actualizado los datos del tiempo para la hora 4. Una madrugada agradable como la de ayer, vamos a tener también una máxima agradable. Esto se va a enturbiar un poquito hacia el viernes, ¿no? Que se hablaba de lluvias aisladas. Sonia ahora te va a contar todo. Ahí va a haber un pequeño descenso de la temperatura y después recuperamos la otra semana, ¿sí? Así que bueno, un buen saquito, una buena camperita liviana, una buena remera. Yo hoy vine con la campera más liviana y una remera. Y lo único que sentí un poquito de viento. Había un poco de viento, había una leve brisa que tocaba mi cara. Agradable, caminando ahí por la calle Tucumán, llegando a la radio. Así que bueno, estás eligiendo el vestuario para salir a la calle, estás preparando ya el desayuno para tomarlo en la cocina. Qué cocina grande que tenés, che, por lo que me estás mostrando. Bueno, vamos, remolón, remolona, todavía no prendieron el velador, vamos, háganlo. Se les va a hacer tarde para llegar al trabajo. Hoy es miércoles, estamos promediando la semana y hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. 4:12 en toda la República Argentina, segunda hora de nuestro diario. Y Sonia te cuenta cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores a esta hora que te estás levantando.
Tenemos el cielo despejado, 18 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 77% y el pronóstico indicando una máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, muy bien. Y vamos recordando también los números telefónicos, de qué manera se contacta nuestra gran oyencia, la oyencia que forma parte del Diario Nacional con sus abrazos, con sus escritos, con esas expresiones de amor permanente hacia nuestras personas.
A través de nuestro WhatsApp, recuerden, estamos conectados, conectadas, 11-3-870-7485, o bien con un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Muy bien, mi querida Sonia, muy bien, muchísimas gracias. 4:13 en la madrugada y vamos a escuchar un poquito de deporte, si le parece bien, al gran actor nacional, humorista Lautaro Villamor, además periodista deportivo, se reconoce como periodista deportivo.
Autopercibido. Me autopercibo periodista deportivo.
Ah, bueno, menos mal que se autopercibe.
Extraordinario.
Es un cara dura el tipo. Qué no barrio. Tiene vergüenza.
No, estaba chequeando información en la antesala de la radio.
Muy bien, chequeando información, muy bien. Eso es un periodista profesional, muy bien.
Voy a las fuentes.
Sí.
Y le quiero mandar un saludo a un amigo mío, a Juan Carlos Almohada, que me lo acabo de cruzar.
Ah, lo vi a Juan Carlos Almohada, muy bien, muy bien. ¿No le dejó marcada la cara a Almohada? Porque no, sí, medio de pegar trompada siempre.
Sí,
Almohada te deja a veces...
arañazo.
Sí, te da arañazo Almohada, sí. Sí, le mandó un saludo al amigo Almohada, ¿eh?
Claro.
Sí, que anda ahí surcando ahí los pasillos de la radio pública.
Sí, es amigo de mucha gente, ¿eh?
Sí, totalmente. Usted sigue hablando y va a tener grandes problemas, le digo yo. Yo le digo, mejor no hable, mejor vaya hacia Bariloche, va a tener problemas.
Bueno, vamos a hablar de la Champions League porque ganó el Inter 1-0 al Milan, ¿eh? Le ganó con un gol de Lautaro Martínez.
Qué golazo. ¿Vos decís que el arquero ahí falló? Yo creo que Lautaro lo fusiló.
Eso sí, es cierto.
Lo fusiló al arquero. El arquero no le quedaba otra.
Y le dio con mucha fuerza. Sí,
no fue lo de Acosta con Gimnasia.
Ahí
fue un tiro que lo fusiló. Bien Lukaku, cómo la luchó Lukaku, ¿eh? Romelu.
Extraordinario.
Qué sí, jugador.
No. Te digo que lo que el ejemplo que trae sobre la mesa es el blooper, va a ser de los mejores del año.
¿El de Gimnasia con Acosta? Totalmente.
Fue tremendo.
Se esperaban los hinchas de Gimnasia.
Sí, no, fue tremendo.
La cara de Acosta de bronca. Encima que después se le agarró con un alcanza pelota, un bobo.
Coincido. Bueno, la serie quedó 3-0. Lo cierto es que, como lo marcábamos en la apertura del programa del Diario Nacional, la última vez que había llegado a la final de la Champions League había sido en el 2009-2010 y Diego Milito, claro. En ese momento lo dirigía Mourinho.
José Mourinho, un joven José Mourinho, claro. Que ganaba todo en esa época.
Sí. Al Bayern Múnich le ganó.
Sí. Bueno, ahí estuvo Zanetti también, estuvo mucho cambiazo en ese equipo.
Claro.
Era un equipazo. Bueno, había eliminado en semifinales a Barcelona.
Exacto.
Que un segundo gol en el partido de vuelta que le ganó a Barcelona medio dudoso, ¿eh?
Sí, es cierto.
Pues si no se clasificaba Barcelona ese partido.
Pero hoy juegan el Manchester City con el Real Madrid.
Claro.
En Inglaterra.
Partido complicado.
Sí, porque.
Pero para el Real no es nada complicado, ¿eh? Atento con eso. Si algo que tiene el Real son las 15 orejonas que tienen su historia ante un Manchester City que nunca ganó nada.
Claro. ¿Verdad?
Esa es la gran a ver. Esa es la diferencia histórica.
Totalmente.
Y el peso histórico del Real Madrid.
Sí.
Ahora los chuchos se ven en la pista, ¿no?
Total. Es cierto que tiene grandes jugadores, pero también es cierto, yo creo que lo que estás marcando, que el peso, porque hay una mística que es innegable y es lo que hace que el Real Madrid, incluso a veces, siendo de banca, pase.
Bueno... Hay que recordar un partido que para mí fue emblemático del Real Madrid el año pasado, le ganó a Liverpool 5-2.
Exacto.
Que perdía 2-0 y lo dio vuelta y lo goleó.
No, ese partido fue
y después la revancha 2-0. Ahí bajó la guardia el Real, pero ya tenías 3 goles de diferencia.
Es una barbaridad.
Una barbaridad. Le hizo 5 al Liverpool en Anfield.
Va a ser lindo ver este partido, es a las 4 de la tarde, mañana lo vamos a comentar aquí en el Diario Nacional, y para más tarde le prometo hablar de tenis, porque hoy se dio una victoria impresionante, bueno, en realidad ayer se dio una victoria impresionante, hoy juega el próximo partido Francisco Cerúndolo.
Ah,
es el argentino mejor clasificado a nivel mundial, y que ha dado una sorpresa, le ha ganado por quinta vez a un top 10.
Ah, bueno, bueno, Macarudo.
Una victoria impresionante.
Bueno, mándele saludo a Almohada, porque yo sé que se va a encontrar con Almohada. Invítelo a tomar un whisky ahora a Almohada.
Claro.
Y dígale que deje de lanzar de trompis al aire, por favor.
No, por
favor.
A ver
si me lo hiere y después no puede salir a las 5:15 de la mañana. Mire que lo necesito en los títulos. Vaya, tomé un whisky con la... Perdón, ¿trajo las cápsulas hoy?
Claro.
Ah, estoy esperando eso.
¿Pero cómo? Las ampollas.
¿Las ampollas? ¿Las trajo?
Sí, las traje.
Ah, bueno, el café con ampollas como lo tomamos cuando estaba Villamor, porque a Mr. Café, al creador de la paleta sanguchera, no lo tenemos. ¿Eh?
No, sí. Tiene más días de Franco que España, ¿eh? Una cosa extraordinaria. Se fue, pero vuelve, ¿no?
No, sí, vuelve. Sí, vuelve porque ha ganado la concesión. Usted como se ha retirado una semana... nuestra querida Miki también se ganó la concesión.
Paré en una cabaña amiga de Mr. Café.
Ah, paró en una cabaña amiga de Mr. Café en Bariloche.
Usted dice Mr. Café en Bariloche y se le abren todas las puertas.
Ah, no me diga. ¿Tan internacional, tan nacional es el tipo?
Sí.
¿Es tan de cabotaje?
Sí, sí. Porque ahí tiene la Biblia, las escrituras sagradas de la cabaña.
De la cabaña.
Ojo,
Bueno, muy bien. Llamen, por favor, porque ya ganó Mr. Café acá. Acá tenemos enfrente, vamos a tener la concesión.
Claro.
Ya hablamos con Campana y con Paul Lezica. Se le va a dar la concesión a Cristian Barrio Nuevo para la venta de café durante 24 horas.
Muy bien.
Se la ganó usted por retirarse de la competencia. Porque usted estaba celoso de usted.
Claro.
Yo le voy a decir, él estaba celoso. El otro día me dijo, que estabas tomando ese café con ampolla. ¿Viste cómo se te fue? Y ahora estás dependiendo de mí, me dice. Pero me lo dijo en la cara.
Casi que lo increpó, le diría.
Me lo increpó.
Sí, sí, es de armas tomar.
Estaba nervioso Barrio Nuevo, en serio lo digo.
Pero como no está, él que necesita
usted
el derecho
tiene que ver, a... Le acerca el café a Sonia.
Ah,
las caras que pone Barrio Nuevo.
Parte.
Las caras que pone Barrio Nuevo de enamorado.
A mí casi me lo tira hirviendo en la cara. Ahora Sonia... Sonia se lo acerca con un Parece Mora Godoy, entra bailando. Una cosa loca.
Cuatro y veinte de la mañana en toda la República Argentina. 4:20 de la mañana. Sonia querida, vamos a recordarle a la audiencia cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, 18 grados 2 décimas la temperatura, 77% la humedad y esperamos una máxima de 22 grados, hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, ahí saludamos a Juan Carlos Díaz, que se acercó también acá a la producción. Un abrazo, Juan Carlos. Un gran abrazo. Bueno, las repercusiones en el frente de todos tras la carta de Cristina Kirchner. Dirigentes peronistas realzaron el liderazgo de la vicepresidenta y opinaron sobre el futuro electoral del oficialismo. La decisión de la vicepresidenta impactó de lleno en los principales referentes del peronismo, que valoraron el contenido de su mensaje y apostaron a que su liderazgo se profundice dentro del oficialismo. También hubo definiciones respecto del desafío electoral que espera el frente de todos. La carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner impactó de lleno en la dirigencia del Frente de Todos, que recibió la declinación de su candidatura con elogios a su liderazgo y con diversas interpretaciones respecto del futuro electoral del peronismo. La decisión se conoció casi en simultáneo al Congreso del PJ, que estaba terminando y que se estaba desarrollando en el microestadio de Ferro, para sorpresa de quienes se habían reunido allí en el marco del operativo Clamor, porque hubo un operativo Clamor, se cantó, hubo cánticos de Cristina presidenta, y a medida que iban abandonando el acto, los referentes del oficialismo manifestaron sus primeras sensaciones. De hecho, hace un rato escuchábamos a Gioja, escuchábamos a Victoria Tolosa Paz, en un rato vamos a volver a escucharlos. Para algunos se trató de un gesto de enorme grandeza, yo también pienso lo mismo, que tuvo enorme grandeza la vicepresidenta. Otros enfatizaron su figura y también hubo quienes resaltaron su postura de enfrentar al Poder Judicial, especialmente a la Corte Suprema, que viene de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. Los precandidatos presidenciales, por su parte, dejaron cada uno su propia hipótesis de hacia dónde se dirige el dispositivo oficialista. Cristina decide no ser candidata, pero no se aleja del liderazgo del movimiento, que es un rol muy importante, reflexionaba el jefe de gabinete Agustín Rossi. También dijo que el de la vicepresidencia fue un enorme gesto y que la militancia le agradece por todo lo que ha dado por la patria y nuestro partido. Enseguida propuso dirimir candidaturas en las PASO. Cada uno que quiera presentarse podrá hacerlo en un debate de ideas sin golpes bajos ni descalificaciones, indicó. Hoy mi decisión, dijo Agustín, está cerca de ser candidato. En la misma línea, el embajador argentino en Brasil, Daniel Osvaldo Scioli II, señaló que lo expuesto por Cristina en su carta implica una enorme responsabilidad de cara al futuro para los dirigentes del oficialismo, que deberán pensar en términos colectivos e integradores y con un programa de gobierno. El precandidato presidencial aseguró que la decisión de la vicepresidenta es coherente con lo que ella viene sosteniendo, ¿sí? Viene sosteniendo en sus últimas apariciones en público. El candidato único es el pueblo, que debe empoderarse a través de las PASO, ¿sí? Sostuvo respecto del proceso electoral. El peronismo debe gobernar para la gente. Atención, el peronismo debe gobernar para la gente, como nos enseñaron Néstor y Cristina Kirchner. El desafío al que nos enfrentamos requiere que nos mantengamos unidos, ampliemos el espacio a quienes quieran un país que funcione para todos y todas, tuiteó por su parte el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, uno de los protagonistas del cónclave del PJ luego de conocerse la carta. Para el dirigente del movimiento de trabajadores, Juan Grabois, otros de los que se anotaron en la carrera presidencial, se avecinan, dijo, tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo, hay una larga pelea por delante y no vamos a perder porque no vamos a abandonar. En un enfático mensaje a través de la red Twitter, Grabois elogió la figura de la vicepresidenta. A Cristina, todo nuestro respeto y gratitud, siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella, por el pueblo y por la Argentina. La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, calificó la decisión como un gesto de enorme grandeza, aunque sostuvo que la exmandataria no se va a correr de la ingeniería electoral. No se va a correr de la ingeniería electoral. Con estas intervenciones de la Corte, ¿qué garantía hay de que si Cristina hubiera consagrado la candidatura no le hubieran hecho una cacería como han hecho con otros dirigentes? Se preguntó María Teresa García. Lo que hay que decir, lo digo ya en términos personales, agradecimiento eterno a la vicepresidenta. Agradecimiento eterno a la vicepresidenta de la República por prestar un enorme servicio a la patria. A la gran patriota Cristina Fernández de Kirchner, nuestro gran reconocimiento y acompañamiento siempre en nuestros corazones, la querida vicepresidenta. Y la doctora Valeria Carreras, querida amiga, que es abogada de la querella de los familiares de Lara San Juan, dijo: nosotros nos quedamos sin Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Ellos, la derecha, se quedaron sin tema de campaña, sin cuco, sin enemiga. No festejen, dice Valeria Carreras. Ustedes quedaron vacíos de contenido. Nosotros con la mística, la estadista y la historia. Seguimos con nuestro temario, vamos a escuchar a Silvina Batakis. En un rato vamos a poner nuevamente al flaco Gioja y a Victoria Tolosa Paz, que hablaron allí cuando iban saliendo del Congreso del PJ en el microestadio de Ferro, enterados ya de la decisión de la vicepresidenta de no presentarse como candidata. Pero vamos con la palabra de la presidenta del Banco Nación, que se refirió al paquete de medidas que impulsó el Ministerio de Economía luego del índice de inflación de abril, que se conoció el último viernes, 8,4. En ese sentido, remarcó que están trabajando todos para que la economía crezca. Una de las maneras es fortaleciendo el sector productivo y las medidas apuntan a eso. Silvina Batakis, presidenta del Nación, dialogando con la radio pública.
Nada es automático y, por supuesto, todos somos conscientes, quienes nos toca alguna responsabilidad de gobierno, de las dificultades que está transitando la gente, ¿no? Sobre todo. Y en ese sentido, estamos todos trabajando para que la economía crezca. Una de las formas para crecer en la economía es fortalecer el sector productivo y creo que las medidas apuntan a eso, ¿no? A fortalecer el sector productivo, que se sigan generando puestos de trabajo y, por supuesto, necesitamos de alguna forma proteger los salarios, que los salarios no pierdan respecto de la inflación. Así que, en ese sentido, creo que son las medidas anunciadas por el ministro durante el fin de semana, implementadas desde el día de ayer, y bueno, con expectativa, por supuesto, de que esto dé resultado. Para nosotros el salario es una preocupación, los ingresos de la gente. Hay muchas paritarias que, en definitiva, con el trabajo también que hacen los gremios, pueden llegar a estar a la par que la inflación. Yo siempre digo que la paritaria no es para hacer un ajuste contable inflacionario, sino que es para que los salarios ganen participación, claro, en la actividad diaria que tenemos en la comunidad, la actividad económica. Esto en los 4 años de la gestión anterior no sucedió. En nuestra gestión, insisto, con los salarios formales que tienen gremios, ¿no? La verdad que en muchos se ganó un poco a la inflación, pero no se logró recuperar la pérdida que hemos tenido en la gestión anterior. Y tenemos una masa salarial que puede estar registrada, pero que no tiene, claro, ese trabajo gremial importante, y hay muchos salarios que no son formales, ¿no? Entonces hay una preocupación muy fuerte respecto del salario, y la forma de recuperar los salarios puede tomar distintos instrumentos, ¿no? Entonces todos están analizando.
Ahí está la palabra de Silvina Batakis. Bueno, ustedes saben que Radio Nacional estuvo transmitiendo casi todos los días desde la Feria del Libro, con los programas matutinos y diurnos, y habló el director de Radio Nacional Argentina, que visitó el estudio móvil de la AM870 en La Rural en el marco del cierre de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Dijo Alejandro Ponlesica que Nacional esté presente en la Feria del Libro es celebrar la cultura. Toda la cultura está aquí porque atrás de un libro hay intelectuales, pensadores, artistas y científicos. La palabra de Alejandro Pontlesica.
La verdad que el hecho de que nuevamente Radio Nacional esté presente es celebrar la cultura, ¿no? Porque toda la cultura está aquí, porque atrás de un libro hay intelectuales, pensadores, músicos, científicos, artistas, obviamente gente de la letra, el recuerdo o el revivir a los maestros, a los grandes, como esas charlas que hubo especiales de Borges, y también encontrarnos en nuestra argentinidad, ¿no? Sí. En las cosas que realmente son inherentes, y aquellos que estamos acostumbrados a una feria del libro, a venir, a vivirla, son trascendentes. Me parece que Radio Nacional nuevamente esté aquí presente es una verdadera declaración de principios sobre por dónde debe ir lo que defiende nuestra identidad, nuestra cultura. Y yo te pedí, justo que hace Jorge, qué lindo estar acá, pero no quería dejar de estar en este prácticamente cierre, porque tiene que ver con un agradecimiento también a quienes hacen posible que Radio Nacional esté presente acá, haya llegado a todos los rincones, haya sido un lugar de encuentro. Nuestros programas, nuestros espacios hayan sido lugares de encuentro y de divulgación. Hemos contado y tenido la fortuna de tener grandes autores, Jorge, en nuestros programas, conocer sus voces, pero también los días donde nuestra Nacional Folclórica fue protagonista, los artistas referentes estuvieron, los días donde Nacional Rock fue protagonista, los artistas que reflejan esa manera de sentir estuvieron, se divulgaron, lo que han hecho cada tarde, Mario Weinfeld o Luisa Balmaggia con vos, Jorge, que se difundió y se conoce en otras latitudes gracias a las otras emisoras de Radio Nacional, realmente es una celebración.
Ahí está la palabra de nuestro director Alejandro Ponlecica, dialogando ahí con los compañeros, que Nacional esté presente en la Feria del Libro y celebrar la cultura. También estuvo en la Feria del Libro el precandidato presidencial por el Partido Obrero, actual legislador porteño, quien visitó el estudio móvil de la radio en la Feria del Libro, me refiero a Gabriel Lozano, que ha presentado su libro ¿Por qué fracasó la democracia? La realidad es muy fuerte, más de la mitad de los pibes son pobres y tenemos casi un 50% de pobreza y Argentina carece de moneda, expresó Gabriel Solano. Escuchemos en diálogo con la radio pública.
Yo tenía miedo que no la editorial no acepte. Lo edité por Planeta.
Sí.
Y bueno, es un título fuerte.
Fuerte.
Lo que pasa es que para mí, más que fuerte el título, es fuerte la realidad. Entonces, si hay una realidad que es muy fuerte y el título no es fuerte, uno podría pensar que el título es encubridor. Uh-huh. Entonces, a mí me pareció que no había que usar eufemismos,
muy bien,
que había que ir al grano. Y yo creo que, aunque parece una pregunta, porque fracaso es una pregunta, contiene una afirmación.
Sí.
Entonces, alguno puede pensar que si la afirmación es válida, ya la pregunta se convierte en una pregunta que no corresponde.
Uh-huh.
Pero ¿por qué primero es válida la afirmación?
A ver.
Yo creo que es válida la afirmación por temas muy simples de entender. Si después de 40 años, empecemos por algo que, lo más básico, más de la mitad de los pibes son pobres, esto fracasó. Si a eso le agregás que vos tenés hoy un 40% de pobreza, que el trabajo precarizado ya está alcanzando casi a la mitad de los trabajadores de Argentina, ni que hablar a los periodistas, que Argentina virtualmente carece de moneda.
Uh-huh.
Y por eso tenemos hoy una inflación más alta en los últimos 30 años, aproximadamente. Si también agregamos un crecimiento del narcotráfico, si agregamos todo esto, es evidente que la premisa original de la democracia, que era que no solo nos iba a permitir votar después de un periodo de tiempo, sino que además iba a venir a satisfacer las demandas sociales, al menos básicas, ¿no? Salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación, no se dio. ¿Por qué no se dio? Bueno, mi respuesta es muy simple, y aparte en mi respuesta también puedo, digamos, tratar de resolver un problema que también me preocupaba con el título, que es que algunos piensen que yo estoy con la dictadura. Pero yo ya pienso que a la altura de partido, que siendo un dirigente del Partido Obrero, nos hemos ganado un lugar para que nadie piense semejante asunto, ¿no? Pero para mí la democracia fracasa en lo esencial, porque viene a continuar los intereses sociales, económicos, que prevalecieron bajo la dictadura militar. E incluso más, te digo. La democracia mantuvo, hasta en buena medida, al personal político y también la arquitectura legal.
Uh-huh. Hay más de 400 leyes.
Más de 400
que
leyes.
Están vivas.
Y unas 4.000 que están vigentes. O sea que el 10% de la legislación actual viene de la dictadura.
Ahí está, lo que dijo Gabriel Lozano. La premisa original de la democracia fracasó, remarcó Solano en diálogo ahí con Gustavo Campana. Habló Raúl Jalil. Quiero decir que Jalil también se ha referido a la renuncia de la vicepresidenta. Ayer lo veían en la cadena de noticias C5N, pero en este caso habló de un nuevo empadronamiento en Catamarca. El doble de usuarios accedería a la tarifa social. Estamos hablando del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunciando que han comenzado las inscripciones para la tarifa social, que subsidia el 50% del cargo fijo de la factura de energía y el 100% de los primeros 400 kilovatios bimestrales. Tras esto, el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente Provincial, Lucas Zampieri, señaló: nuestro gobernador nos dio las instrucciones de que dupliquemos la cantidad de beneficiarios que tenemos hoy en tarifa social. Pero vamos a escuchar a Raúl Jalil.
Sí, Catamarca es sinónimo de estabilidad, a pesar, de los inconvenientes que tenemos en tanto nacionales como internacionales. Yo lo dije en mi discurso del 1 de mayo, el mundo en general tiene tres problemas: la energía, el agua y las viviendas. Hoy hemos estado reunidos con el ministro de la Vivienda, Bill Sáenz, y con la ministra Alejandra Nazareno. Tenemos algunos complicaciones a nivel nacional, porque hay nada más y nada menos que 15.000 millones de dólares que no van a ingresar al arca de los del Estado Nacional. Pero bueno, las finanzas están ordenadas. Catamarca es sinónimo de estabilidad y en ese sentido vamos a continuar con las viviendas. Le digo a las cámaras y a la empresa que no paren las obras, porque ya se están transfiriendo los fondos para seguir con la vivienda. y también con la energía. También la gente tiene que entender que la energía hay que cuidar. Y en ese sentido, este es un gran paso, porque serían 26.000, de acuerdo a nuestros cálculos, familias que tendrían la posibilidad de ingresar prácticamente a un pago de 2.700 pesos por mes de la luz. Así que vamos a trabajar con los intendentes, con las intendentas, para poder seguir avanzando. Y el día jueves se va a depositar el bono de 40.000 pesos, porque son 20.000 a 20.000, o sea, el mínimo en el estado provincial serían 165.000 pesos. Sabemos que es un gran desafío, sabemos que hay cosas por hacer, pero bueno, Catamarca tiene un modelo de gestión ordenada, que lo comenzamos con nuestra ex gobernadora Lucía Corpaz y senadora nacional, con Rubén como ministro, con todo el equipo que estamos trabajando. Hay cosas pendientes, obviamente, pero bueno, las finanzas nos permiten poder realizar esta clase de medidas.
Ahí está la palabra de Raúl Jalil, gobernador catamarqueño. Bueno, hay un nuevo empadronamiento. Van a acceder a la tarifa social el doble de los usuarios. Lo hacía a través de Radio Nacional Catamarca. Le voy a mandar un abrazo grande a un querido amigo, tachero divino, además un tipo muy comprometido con la actualidad nacional, Pablo Mateo Villarruel, que acaba de hacerme un favor con una compañera que necesitaba ir a Ezeiza. Tachero el hombre, gran tachero, gran conductor, gran compañero, gran militante. Un gran abrazo, Pablo Mateo. Un gran abrazo grande que está escuchando la radio pública. Pablo Mateo Villarruel, mi querido amigo, un abrazo grande y gracias. Gracias por hacerme este favor con la compañera que necesitaba viajar a Ezeiza a esta hora de la madrugada. 4:38, Mario Oyola habló con la radio pública de Córdoba, diciendo que las medidas de economía buscan que no se reduzcan las reservas. Bueno, Mario Oyola, en relación al tema, señaló que en el corto plazo las medidas adoptadas apuntarían a conservar las magras reservas del Banco Central, tras lo que cabe destacar que el acuerdo con el FMI impone no intervenir con reservas en el mercado cambiario. Mario Oyola, dialogando con la Radio Pública de Córdoba.
Sí, es un conjunto de medidas que se contradicen algunas entre sí. Por ejemplo, estas dos que acaba de nombrar. Porque generalmente en el mundo de las finanzas, cuando se sube la tasa de interés, lo que se busca es reducir la tasa de inflación. Y para reducir la tasa de inflación con esta receta, es decir, subiendo la tasa de interés, lo que se busca es que en vez de ir esos pesos al dólar o buscar el dólar blue, se vuelquen en el sistema bancario, entonces así quitar presión al dólar y de esa manera tratar de enfriar la economía. Uh-huh. Ahora si vos bajas las tasas de interés para incentivar el consumo, se te calienta la economía. Entonces es como contradictorio en ese punto.
Ahí está la palabra de Mario Oyola, especialista en administración financiera gubernamental y docente de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, que hacía referencia a las medidas anunciadas por la cartera económica y el alcance de las mismas. Mario Oyola, dialogando con la Radio Pública de Córdoba, habló con Radio Nacional Gualeguaychú, LRA 42, Marcelo Casareto, diputado nacional, destacando las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía. Manifestó el legislador que hay que mirar el conjunto de medidas mientras la Argentina está creciendo por tercer año consecutivo después de 15 años. Marcelo Casareto.
Lo que uno tiene que mirar es el conjunto de medidas y el conjunto de la situación de la Argentina, dentro de lo cual se disponen medidas puntuales en algunos aspectos. Uh-huh. Hoy la Argentina está creciendo por tercer año consecutivo, después de más de 15 años que no se producía un crecimiento consecutivo de esta manera. Llevan 33 meses consecutivos de creación de empleos privados. Hay casi 1 millón de empleos más que al momento que se hizo el recambio, que se fue Macri y asumió Alberto Fernández. Y claramente hay tareas pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la República Argentina. Vos hablabas de la inflación, y la inflación, por supuesto, tiene distintos componentes. Uno es el déficit fiscal, 2, la emisión monetaria, 3, la conformación de los mercados, bueno, y así le podemos agregar distintos componentes. El gobierno nacional está bajando el déficit de 6 puntos del PBI en 2020 a 3 puntos en 2021, 2,5 el año pasado y 1,9 este año. El problema está dado que la Argentina no tiene financiamiento. Entonces, el año pasado batimos récord de exportaciones, 88.000 millones de dólares, tuvimos un superávit comercial, porque exportamos más de los que importamos por casi 8.000 millones de dólares, y sin embargo, pareciera como que los dólares no alcanzan, como que se necesita más. Entonces, acá uno puede tomar una batería de medidas. Una de ellas son las que anunció el ministro Massa este fin de semana, y otras son las que está planteando la oposición. Nosotros creemos que hay que tomar medidas que fortalezcan el crecimiento y la creación de empleos y ataquen la distribución del ingreso y la inflación. Y por allí, desde la oposición, solamente se plantea un plan de estabilización, de recorte de gasto, de recorte del déficit abrupto, de frenar la economía nacional, lo cual generaría otros problemas.
Ahí está la palabra de Marcelo Casareto, diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Vamos a escuchar ahora los conceptos vertidos por el presidente de APIME Mendoza, Rubén Palau. Hace falta control del Estado, ya que hay actitud especulativa. También habló de las medidas anunciadas por el ministro Massa, al expresar, para nosotros son decisiones que llegan tarde, pero eran necesarias. Hace más control del Estado, ya que hay actitud especulativa por parte del sector empresarial. El diálogo de Palau con LRA6, Nacional Mendoza Aquino.
Acá falta un control sí o sí del Estado, no hay vuelta atrás. Y este control del Estado, que son medidas tardías, porque esto se tendría que haber hecho ya a principios del 2019. Uh-huh. Como dijo alguna vez una vicepresidenta, el presidente, usted tiene la piscera, actúe. Uh-huh. Entonces el mercado te va poniendo en riesgo a ver cómo y te va calculando. Entonces en esas medidas que te va poniendo en riesgo y te va calculando, te va tomando la distancia y te va diciendo, no, vamos a actuar de esta forma y aún más todavía y aún más todavía, si total no nos va a tocar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que sea totalmente muy aséptico y muy negativo, uh-huh. pero las medidas son necesarias, claro que son necesarias, y más en estos momentos que se está poniendo en juego qué país en definitiva se necesita o qué país necesitamos, no solo las pymes, ¿no? Uh-huh. sino la población en general, uh-huh. el trabajador. Entendamos que, hago un paréntesis acá, que nosotros las pymes vivimos de ese trabajador, de ese mercado interno, y siempre te estoy hablando en forma colectiva cuando hablo, uh-huh. no en forma individual o de distintos sectores, no, en forma colectiva.
Ahí está la palabra de Rubén Palau, presidente de APIME Mendoza. Hace falta control del Estado, ya que hay una actitud especulativa por parte del sector empresario. ¿Cuándo no los empresarios, haciéndose las avivadas, haciéndose los vivos, y han ganado muchísima guita? En esta etapa, en esta última etapa han ganado mucha plata los empresarios argentinos, y por supuesto nada les importa al pueblo, nada les importa al pueblo a los empresarios argentinos. 4:45 de la madrugada en toda la República Argentina. Vamos a escuchar atentamente a Sonia
Seguimos paseando por el país,
sí,
recorriendo
claro.
nuestra geografía.
Claro, claro.
Nos vamos a Río Grande, allí en la provincia de Tierra del Fuego, Claudio, donde el cielo está algo nublado. La temperatura es de 2 grados 6 décimas, la térmica 2 grados bajo cero y la humedad 91%. La máxima pronosticada para hoy por Río Grande, 6 grados con lloviznas desde la madrugada, luego cielo mayormente nublado y lluvias y nevadas hacia la noche. De Río Grande nos vamos a Santo Tomé, del sur al litoral, literalmente. El cielo está despejado por Santo Tomé, provincia de Corrientes, 14 grados 7 décimas la temperatura, máxima para hoy 25 grados con cielo parcialmente nublado. Y en San Juan el cielo también está despejado, 15 grados la temperatura, la humedad 59% y se habla de una máxima de 24 grados. Hoy por San Juan con lluvias aisladas previstas hacia la mañana. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos una linda madrugada de mayo, con cielo totalmente despejado, 17 grados 9 décimas de temperatura, 76% de humedad, y decíamos que la máxima prevista para este miércoles es de 22 grados.
Perfecto, perfecto, Sonia querida. Vamos ahora a escuchar mensajes de nuestra audiencia, que se comunica a través del chat nacional.
Mira, tenemos un alta para nuestro libro de actas por aquí, porque se está sumando una amiga de Santo Tomé, justamente allí en Corrientes. Buen día, soy Martina de Santo Tomé. Bendiciones para todos. La bienvenida entonces a Martina, un abrazo y un gustazo acompañarte.
Bueno, gracias Martina.
Hola Sonia, Claudio, gran equipo. Un beso grande para ustedes. Marcelo de Río Grande lo saluda, el amigo de Tierra del Fuego, compañero panadero, hacía rato que no sabíamos de Marcelo, y dice: ¿ustedes saben algo de la psicología inversa? Yo creo que esa técnica están usando los libertarios. Excelente programa para ustedes. Por aquí nos escribe Jorge de San Rafael, provincia de Mendoza. Lástima lo de Cristina, pero así lo decidió, debe ser lo mejor para el movimiento. A Alberto le tocaron enfrentar muchos frentes y tuvo aciertos. Le cuestiono no haber enfrentado a los cortesanos y no haber profundizado el tema Vicentín. Volviendo a Cristina, es la mejor estadista de la región. Y respecto a votar en blanco, opino que es dar lugar a los cipayos. El peor de los nuestros es más argentino que el mejor de ellos. Jorge, entonces, amigo de San Rafael, provincia de Mendoza.
Abrazo, compañero Jorge.
Olga de General Pacheco también se suma por aquí. Buenos días, querido Sonia, Claudio. Gracias por sus ocurrencias, porque eso nos arranca una sonrisa en estas madrugadas complicadas. Beso. Gracias, Olguita. Un beso grande también para vos. Hola, amigos y compañeros de Radio Nacional. Claudio, Sonia, Guillermo de la Valle, provincia de Mendoza. Muy preocupado por la decisión de Cristina. Gracias a ella y a la gestión justicialista, este paraje perdido en el desierto pudo tener luz, el acueducto, nuevos caminos granaderos y ahora se está terminando de ajustar una nueva señal de internet. Yo espero que revierta su decisión. Muchas gracias Radio Nacional, la única FM en vivo que se puede escuchar por estos lados en la madrunoche.
¿Qué tal, eh? Abrazo, querido amigo, eh.
Gracias, gracias a Guillermo desde El Forzudo, allí en La Valle, provincia de Mendoza.
Muy bien.
Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, buena madrugada. Excelente la comunicación por telepatía de mujeres tangueras. Y ahora, ¿cómo se sigue si Cristina realmente no es candidata? Lamentablemente este pueblo se pierde la política y estadista que puede tener nuestra Argentina. ¿A dónde están todos aquellos que afirmaban, hablo de la militancia, que si la tocaban a Cristina, qué quilombo se iba a armar? Hoy la nefasta derecha, junto a sus representantes, el Poder Judicial, han buscado causarle todos los daños posibles a ella y a su familia. Pero también es cierto que pertenece a su pueblo y a la historia. Abrazo fuerte. Gracias por acompañarme, Gregorio Jorge Nieva, desde Córdoba. Julio Mazo, de Santo Tomé, provincia de Corrientes, también se suma. Hola, muy buena madrugada, Sonia, Claudio. Queridos, estoy en sintonía, como siempre. Gracias por la buena programación de la radio. Feliz miércoles para todos y para todas.
Bueno, muy bien, ahí están los llamados, el pensamiento de cada compañero, conceptos que vierten después de lo de la decisión tomada por la vicepresidenta. Lo que hay que decir, ¿qué puedo decir yo? En lo personal ya lo dije, ¿no? Agradecimiento eterno al enorme servicio prestado a la patria por la vicepresidenta. La vamos a seguir acompañando, la vamos a seguir teniendo en nuestros corazones. Y por el otro lado digo que el peronismo es una forma de vivir, es una forma de vivir. En el peronismo se milita, se siente y se lucha. Y como peronistas debemos seguir luchando para poder triunfar en octubre en las próximas elecciones. Siempre el peronismo debe pensar en triunfar. Siempre tenemos que pensar que vamos a ganar. El peronismo es eso, es una forma de vida. El peronismo se siente en las entrañas. Y eso nos hace militar y luchar. Es una constante en el peronismo. La lucha en el peronismo sigue vigente. Bueno, muy bien. 4:52 de la mañana en toda la República Argentina. Momento romántico en el Diario Nacional.
Sí, señora, sí, señor. Porque hace unos días escuchábamos a la cubana Olga Guillot solita en un bolerón. Pero ahora la traemos acompañada, nada más y nada menos que por uno de nuestros más grandes, mi querido Claudio César. Así que los invito a disfrutar de esta obra de Chico Novarro por La Guillot y Sandro. Arráncame la vida.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Somos la radio pública. Somos Nacional. La
radio más argentina.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Es momento de hablar de actualidad política a raíz de la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones con una cautelar.
De 10 a 12, Gisela Busanichi.
Carlos Ulanovsky.
Ahí vamos.
Está Vanessa Filey, diputada del Frente de Todos, consejera de la magistratura.
Eso no puede ser materia de intromisión por parte del Poder Judicial. Es gravísimo. Disputan contra la democracia. Porque la democracia no va a arrojar los resultados que a ellos les gustan. Cuando digo eso, me refiero a los sectores del poder de la Argentina. Con la cabeza, ¿no?
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Faltan 3 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada, Claudio César.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar del tema de Telma Fardín, el audio número 11. Vamos a escuchar a Paola García Rey, que es directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. El fallo no es una derrota de Telma, dijo, es una derrota del sistema de justicia. La actriz Telma Fardín habló sobre el fallo de la justicia brasileña que absolvió al actor Juan D'Artes. Vamos a escuchar a Paola García Rey.
El viernes pasado la justicia de Brasil determinó la absolución del actor Juan D'Artes en el juicio por violación contra Telma Fardín. Si bien se esperaba una sentencia que le brinde certezas a las infancias y a las mujeres que se animan a denunciar de que pueden confiar en el sistema de justicia, bueno, el Poder Judicial les vuelve a dar vuelta a la cara. De todos modos, es importante resaltar al menos 3 cuestiones. La primera es que la justicia sostiene que los hechos de abuso ocurrieron. Sin embargo, de acuerdo al derecho penal vigente en 2009, para acreditar una violación era necesario probar el acceso carnal. Para el juez, como había un rasgo de dudas en si el abuso incluyó justamente penetración, no decidió absolverlo. Sin embargo, uno podría sostener que si se hubiera juzgado hoy en Brasil con el marco legal actual, el resultado hubiera sido diferente. Es importante también entender que, por su naturaleza, este tipo de casos que involucran abuso contra niños y niñas suelen ocurrir en lugares íntimos, alejados de las vistas de terceras personas, ocultos, en contextos asignados por el miedo, por el silencio. Por eso es muy importante que la justicia siga revisando sus propias decisiones y no imponga imposibles a las infancias. La decisión va a ser apelada y esperamos que con esto podamos revertir los abrumadores índices de impunidad de Brasil. Pensemos que hoy solo el 1% de los casos de abuso denunciados logra una condena.
La palabra de Paola García Rey. Ya se viene el informativo en la radio pública, segunda hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Cristina Fernández confirmó que no será candidata en los comicios de este año. La vicepresidenta dijo que no será la mascota del poder por ninguna candidatura en estas elecciones. Al mismo tiempo, reiteró que lo que considera una proscripción en su contra no es hacia una persona, sino al peronismo. Cristina Fernández de Kirchner difundió su decisión en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Entre otros puntos, apuntó a la Corte Suprema al señalar que es posible que si se postulara, los jueces de ese tribunal podrían inhabilitar. La AFIP puso en marcha un plan de alivio fiscal para que monotributistas y pymes regularicen sus deudas. Comprende obligaciones tributarias, aduaneras y de recursos de la Seguridad Social vencidas hasta el 30 de abril. La iniciativa contempla una tasa de interés máxima de 5,91% mensual y beneficiaría a 650.000 contribuyentes.
Deportes. Tenis internacional, nos vamos hacia Italia. Francisco Pancho Cerúndolo
número uno de la Argentina y de América Latina, 31 del ranking mundial ATP, derrotó al local Jannik Sinner, octavo jugador del mundo, por 6-7, 6-2 y 6-2, partido correspondiente a los octavos de final del Master 1000 de Roma, quinta victoria del argentino ante un top 10 que ahora se verá las caras, no antes de las 2 de la tarde de hoy, ante el número 4 del mundo, el noruego Casper Ruud. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán, cielo parcialmente nublado, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 90% y hay neblina. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 18 grados 2 décimas y la humedad 77%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
El diario de Nacional.
mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no.
Hoy se están cumpliendo 70 años del nacimiento de uno de los artistas más importantes e influyentes, ¿no?, de nuestro rock. Estamos hablando nada más y nada menos que de Luca Prodan, sí. Mi querido Claudio César, sí, mi estimadísimo un ícono, ¿eh? Lautaro Villamor, bueno, y por supuesto, ¿no?, líder de esta bandaza. Sumo. Aquí estábamos abriendo la hora, en el Diario Nacional, evocando la figura de Luca desde Sumo, y mejor no hablar de ciertas cosas.
Mejor no hablar de ciertas cosas, tiene razón Luca, ¿eh? A la memoria del gran Luca Prodan, ¿eh? Un ícono, ¿eh?, de la música de los 80 acá en la Argentina, siempre en nuestros corazones también el Tano Luca, un loco lindo, ¿eh? Un loco lindo. 5:07 de la mañana, 5:08 a esta hora, ¿eh? Le dimos changüí a algunos que se tenían que levantar a las 5. Lo dejamos un ratito más en la cama, porque le damos la bienvenida justamente a...
¡A los de las 5! Ahora sí, arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos, buen día.
Buen día a todos. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, mis querides! Vamos, que comienza un nuevo día, miércoles, estamos promediando la semana. Estamos promediando la semana, bien dicho. Mayo 17 del 2023, semana 20. Semana 20 ya, quedan 32 semanas para terminar el año. Porque vamos hasta la semana 52. El año que viene bisiesto, ¿eh? Tenemos otra vez 29 de febrero, bisiesto el 24. Como el 20, que fue el año de la pandemia, ¿no? 5:09, vamos a levantarse con esa fuerza que te caracteriza, con ese vigor, con ese fragor, con ese empuje. Esto de ir adelante con fuerza para comenzar una nueva jornada. ¡Ahí vamos! Así, con esta polenta, como la transmiten los muchachos de todas las estrellas de la Cuba africana. ¡Qué guapachá! La Afro Cuban All Star con Juan de Marcos González, dirigidos por él, este notable músico que se conoció a través de la Buenavista Social Club y formó esta Afro Cuban, ¿eh? Estos cubanos africanos, las estrellas de la Cuba africana, todas las estrellas de la Cuba africana, aquí con la participación especial en la flauta de Orlando Maracas Valle y en la voz Ignacio Mazacote Carrillo. Iniciando así la tercera hora del Diario Nacional en la radio pública, ya la última. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido que pasa todo, che! ¡Qué rápido que se nos pasa el programa, eh! Para cortar un poquito la mala onda, te ponemos este tributo al Niño Rivera para que te levantes tranquilo, ¿sí? Así, de costadito, te vas sentando en la cama, vas tomando conciencia que comienza ya un nuevo día. ¡Buen día, buen 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 día! Cinco y once de la mañana, 5:11 de la mañana, de esta manera te recibimos con amor, con una sonrisa, con una comprensión por la hora que te levantás, pero dale fuerza y a comenzar este nuevo día, ¿eh? A comenzar este nuevo día, Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores a esta hora que te estás levantando justamente en este momento.
Tenemos el cielo despejado, 17 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 76%, la presión 1012 decimal 1 en hectopascales, hay viento del noreste a 7 kilómetros en la hora y esperamos una máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, Sonia, 5 y 12 de la mañana, ahora como siempre el calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy miércoles 17 de mayo, ANSES abona jubilaciones y pensiones que no superen los saberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 6. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 6. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 5. Asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos que finalicen en 6 y 7. Y vamos a recordar que hasta el 12 de junio, inclusive, se van a pagar asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas a todas las terminaciones de documentos.
Perfecto, mi querida Sonia, recordando hoy que al mediodía el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, inaugura junto a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio El Vasco de Mendiguren, la exposición Banco Nación Argentina Conecta en Tecnópolis. A las 17 el presidente se reúne con el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereira. Esto en la Casa Rosada. A las 18:30 el presidente se reúne con el gobernador reelecto de la provincia de Tierra del Fuego, el forjista Gustavo Melella, en Casa de Gobierno. 5:13. En un rato te voy a comentar el costo de la canasta básica alimentaria que ha subido un 7,3% en abril. Ahora títulos y desarrollo, Lautaro Villamor.
Bien, decíamos, Claudio, que ha sido un gran triunfo el que se ha dado ayer en Roma sobre el polvo de ladrillo de este Master 1000, donde Francisco Cerúndolo, tenista bonaerense de 24 años, derrotó a un top 10 como es Jannik Sinner, además tenista local. O sea, doble condición, top 10 y encima local. Es el quinto triunfo ante un top 10 que logra este tenista bonaerense, que mañana juega contra Casper Ruud,
sí,
un tenista que está cuarto preclasificado en el torneo y al cual ya le ganó cuando en aquel entonces este tenista noruego era 3 del mundo. Es verdaderamente impresionante lo que está haciendo Cerúndolo, que además tiene una familia muy vinculada al deporte, porque claro, el hermano Juan Manuel es también un tenista destacado,
sí,
en su momento lo hizo en el torneo de Córdoba, justamente, y además tiene una hermana jugando de hockey. Otro que ha protagonizado un partido interesante fue Novak Djokovic, que derrotó al británico Cameron Norrie con algunos inconvenientes, un pelotazo, miradas que van y vienen. Bueno, va a jugar contra Holger Rune, un gran tenista dinamarqués, jovencito, que si ajusta un par de cositas puede llegar a ser muy peligroso. Buena nota interesante, la del diario Marca de España, que titula La autodestrucción de un tenista, y se refiere a Frances Tiafoe, un tenista estadounidense que tiene de las suyas adentro de la cancha, a veces dando pena desde el punto de vista de la conducta, y fue el caso ante Musetti, partido que después finalmente perdió.
Bueno, muchísimas gracias, Lautaro Villamor. Después hablamos un poquito más de fútbol, ¿eh?
Sí, tenemos mucha Copa Argentina.
Hablemos de eso después.
Hoy hay Copa Argentina y bueno, ayer también hubo con resultado interesante.
Está bárbaro. 5:15 de la mañana. 5:16 de la mañana, decía, el costo de la canasta básica alimentaria subió un 7,3% en abril, lo que determinó que una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitará percibir ingresos por 97.148 pesos para no caer en la indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En tanto, el costo de la canasta básica total subió un 6,3% en abril, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 203.360 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. El INDEC dio cuenta la semana pasada, justamente el viernes, que la inflación minorista durante abril ascendió al 8,4%, impulsado por el rubro alimentos y bebidas, que marcó una suba superior al promedio general del 10,1%. El título excluyente de esta jornada es que Cristina, tras el Congreso Nacional del Partido Justicialista, ratificó que no será candidata. No voy a ser mascota del poder, dijo la vicepresidenta, quien publicó una extensa carta en sus redes sociales y apuntó a construir un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y a las argentinas. La vicepresidenta ratificó que no será candidata a presidenta en las próximas elecciones. No voy a ser mascota del poder, advirtió la líder del Frente de Todos y del peronismo, y convocó al PJ a la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y a las argentinas. El texto firmado por la vicepresidenta se dio a conocer minutos después de la finalización del Congreso Nacional del Partido Justicialista, que se realizara en el día de ayer en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en la que volvió a escucharse la consigna Cristina presidenta. Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022, no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces encaramados en la corte dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón, explicó la principal referente del Frente de Todos. Cristina interpretó como un mensaje dirigido hacia ella el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendiera las elecciones a gobernador y vice en las provincias de Tucumán y San Juan. No tengo dudas que lo harían contra mi persona, con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida. No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, sé cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral, puntualizó la vicepresidenta. Decíamos, lo dijo al término casi del Congreso Partidario, allí en el microestadio de Ferro, y vamos a escuchar qué opinaba el tres veces gobernador de San Juan, diputado nacional, y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, José Luis Gioja, y Victoria Tolosa Paz, respectivamente. Se lo encontraba bastante apenado a José Luis Gioja y otro tanto Victoria Tolosa Paz. Vamos a escuchar estos dos testimonios valiosos.
Una pena, pero yo no tengo pena, espero que no sea definitivo, vamos a ver. Lo viene diciendo ella desde hace bastante que no va a ser. Hay un pedido expreso de muchísima gente que cree que es la más representativa, lo más representativo del movimiento nacional y popular en la Argentina, donde el peronismo es una especie de columna vertebral, sin ninguna duda que es ella. Nadie lo pone en duda. Bueno, son todos temas que habrá que ir resolviendo. A mí me parece que está en línea con lo que ha venido diciendo. También está en línea que una gran mayoría del peronismo y de lo popular y nacional en la Argentina quiere que ella sea. Bueno, vamos a ver cómo se arregla esta contradicción. Nosotros vamos a trabajar para que haya acuerdo. Ahora que va a haber paso, va a haber paso. Vamos a trabajar para que haya acuerdo. Hoy ha habido un clima de concordia, bien, de acuerdo, sin ningún tipo de problema. Se nombró la comisión del Congreso Nacional, que es la autoridad máxima del justicialismo. Se nombró a su presidente, Gildo Infrán, un gran compañero como el que va a firmar cualquier tipo de acuerdo que se haga con otros partidos, movimientos y demás.
Que es una decisión que ratifica lo que ya venía diciendo y supongo yo que tiene que ver con algunas voces de estos días que pretendían que el 25 de mayo se aclamara por su posible candidatura. Creo que ha dado mucha tranquilidad también para darnos un marco de acción, ¿no? ¿Cuáles van a ser, como este Congreso le ha dado al gobernador de Formosa, al presidente del Congreso del partido, la responsabilidad de ser el firmante de la inscripción del acta? Ustedes saben que el partido hoy tomó una enorme decisión, darle a Gildo Infran ni más ni menos que la responsabilidad de construir un diálogo genuino con Alberto y con Cristina para poder establecer las reglas de juego y el equipo del 13 de agosto, que es el primer partido que tenemos que jugar como frente de todos. Creo que ha sido un congreso que también nos deja un sabor muy positivo, porque muchos daban al peronismo y a nuestro frente político en este congreso una posible fractura de nuestro frente, y cada paso que vamos dando consolida la unidad de nuestro frente político, unidad en la diversidad, y esa diversidad se va a expresar para muchos de nosotros en la posibilidad de que hoy, que acaba de ratificar la vicepresidenta que no va a ser candidata, hoy más que nunca, no hay síntesis, elecciones abiertas, paso y democratización de nuestro frente político.
Ahí está la palabra de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, dialogando con la agencia Tela, en otro tanto el flaco Gioja, el ex tres veces gobernador de la provincia de San Juan, otras tantas senador nacional y hoy diputado nacional, expresando su pena por la no candidatura de Cristina. También habló Agustín Rossi, en principio un agradecimiento a Cristina Fernández de Kirchner, dijo el ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros, entendemos la decisión, no se aleja de su rol de liderazgo. La palabra del jefe de gabinete Agustín Oscar Rossi, esto decía.
Un abrazo a todos mis compañeros y compañeras y a todos los que de alguna manera alentaban la expectativa de que Cristina fuese candidata, ¿no? Yo creo que allí hay un enorme gesto de reconocimiento a todo lo que ha dado Cristina por nuestro país, por nuestra patria, por nuestro movimiento. Y yo creo que en ese reconocimiento también hay mucha comprensión. Todos entendemos por qué Cristina ha tomado esta decisión. No lo venía diciendo, no lo dijo en un par de oportunidades, ya cuando en diciembre del año pasado, después creo que en La Plata también lo dijo y ahora lo vuelve a ratificar. Yo creo que esto también hay que entenderlo de esta manera. Cristina decide no ser candidata, no se aleja de su rol de liderazgo que tiene hacia el interior de nuestro espacio político, que es un rol de liderazgo muy importante.
Ahí está Agustín Rossi agregando que entiende que es necesario un PASO, y bueno, está la decisión, aclaró, está la decisión que voy a ser candidato. Está la decisión que voy a ser candidato, la decisión está que voy a ser candidato, decía Agustín Rossi. Vamos a escucharlo.
Yo venía diciendo que si primero que el presidente tomaba la decisión que finalmente tomó de no ser candidato a la reelección, yo iba a evaluar esa posibilidad. Cuando me preguntaron si competiría contra Cristina, dije que obviamente que no. Y dije que me había puesto como fecha, no como fecha límite, pero sí como un punto de inflexión, este martes, que era la fecha del Congreso Partidario. Hoy mi decisión está mucho más cerca del sí de ser candidato, y seguramente en los próximos días estaré anunciándolo formalmente.
Ahí está Agustín Rossi, agregó que entiende que es necesario un PASO, la decisión está que voy a ser candidato, sentenció el ministro coordinador de la Nación. Habló Raúl Jalil también, el gobernador de Catamarca, señalando vamos a encolumnarnos detrás de un candidato y vamos a aportar mucho a los gobernadores. Es una manera de marcar la cancha a los gobernadores también, ¿no? Porque van ganando en sus provincias, en sus distintas provincias, los gobernadores peronistas van ganando. Bueno, Jalil dice, reitero, vamos a encolumnarnos detrás de un candidato. Seguramente en los próximos días, en las próximas horas, los gobernadores peronistas también se reúnen en torno a esta decisión que tomó Cristina. Raúl Jalil decía lo siguiente.
Bueno, creo que es una decisión muy pensada, pero sobre todo inteligente, ¿no? Y creo que va a impactar para bien. Bueno, terminamos el Congreso, ha sido un Congreso ordenado, donde hemos estado todos los sectores. Y bueno, hay que pensar en positivo, buscar un buen candidato o candidata, Y es muy probable que los gobernadores y gobernadoras estemos todos juntos atrás de una candidata o un candidato. Etapa de mucho diálogo, salir de la cultura de la polémica, ir al diálogo, y en ese sentido vamos a aportar mucho los gobernadores, ¿no?
Claro. Ahí está la palabra de Raúl Jalil. Vamos a aportar mucho los gobernadores. De una manera está también marcando la cancha del sector de los gobernadores. Los gobernadores van a tener... seguramente una decisión final y van a apostar por algún candidato de alguna provincia de nuestra queridísima República Argentina. Raúl Jalil, vamos a encolumnarnos detrás de un candidato. Bueno, habrá paso, también se habla de Guado de Pedro, Daniel Scioli, que ya dijo que es precandidato. Bueno, se están presentando varios. Agustín Rossi y seguramente algún gobernador. Digo, Jorge Capitanich, puede ser, Jorge Milton Capitanich, Gildo Insfrán, presidente del Congreso del Partido Justicialista. Bueno, vamos a ver. Eso se conocerá con el devenir de los días, de las horas, de los minutos, de los segundos. Bueno, 5:27 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Veintisiete en toda la República. Le mando un abrazo muy grande a mi queridísima María Gabriela Díaz Rapizarda, que nos está escuchando en Mendoza, en la rica tierra cuyana, Mendoza. Un beso grande a Gaby, un beso grandote, Gaby. Gracias por escucharnos en la madrugada del Diario Nacional. Juan Mansur confirmó la fecha de las elecciones provinciales en Tucumán. Serán el domingo 11 de junio. Realizó una conferencia de prensa anoche para ratificar la fecha elegida para los comicios tras el levantamiento de la cautelar impuesta por la Corte Suprema. Se elige gobernador y vicegobernador el 11 de junio. En San Juan la Corte Suprema no levantó la cautelar. El Tribunal Máximo rechazó las recusaciones planteadas por la provincia cuyana y giró la causa hacia la Procuración. La Corte Suprema de Justicia no levantó la cautelar sobre la elección provincial en San Juan, que fue suspendida la semana pasada debido a la inhabilitación de la candidatura del gobernador Uñac. De esta manera no procedió en la misma línea que lo hizo este martes con Tucumán. Así que bueno, San Juan todavía... sigue la cautelar. Lo decíamos, el Congreso del PJ, que llamó a conformar un frente bien amplio que unifique el campo popular. Se dice que Cristina va a estar el jueves visitando el canal de noticias C5N y estará en el programa que conduce el periodista Dugan, Duro de Domar. Bueno, se dice eso, que la vicepresidenta va a estar hablando mano a mano con Pablo Dugan, ¿sí? Algunos de los temas del día... En el Diario Nacional, Almagro, murieron 3 personas a causa de un escape de gas. Otro de los títulos, femicidio de Anaí Benítez en Lomas de Zamora. Condenaron a perpetua a un acusado y absolvieron a otro. Ahora 12, el gobierno bajó 9 puntos la tasa de interés. La Secretaría de Comercio decidió reducir 9 puntos porcentuales la tasa de interés, que pasó del 82,45% al 72,75%. Premios Gardel 2023, Piojos y Piojitos 3, ganó como mejor álbum infantil. Bueno, Trueno, el gran ganador de los premios Gardel, la agrupación Trueno, ganó el premio Gardel. Esto en cuanto a los álbumes infantiles, ¿sí? Pero bueno, ganó Trueno, ¿sí? Esto en los premios Gardel que se llevaron a cabo en el día de anoche. Lo decíamos en el comienzo de nuestro Diario Nacional. Bueno, después también ganó Julieta Lazo, esta enorme intérprete de tango. Ahí decíamos, Trueno se consagró con el Gardel de Oro y consolida el dominio de los ritmos urbanos, ¿sí? Se alzó con el Gardel de Oro por su disco Bien o Mal en la 25ª edición de los premios Gardel. El sucesor de Woz como máximo vencedor en estos premios también se hizo acreedor de la estatuilla a la grabación del año por el tema Argentina junto a Nati Peluso, a mejor disco de música urbana y mejor colaboración por su participación en el tema Sudaca de Dante Spinetta, el otro gran ganador de la velada con 4 reconocimientos. En el rubro rockero, David Lebón se quedó con el premio al mejor disco por su producción Lebón y compañía 2, y Eruca Sativa obtuvo lo propio en la terna grupal por Doppelganga, los muchachos de Eruca Sativa, de Córdoba, de Córdoba. Julieta Lazo se destacó en el tango con 2 galardones, Bizarrap en la mejor canción urbana por su sesión junto a Quevedo, banda Los Chinos dentro del pop, Los Pericos triunfaron en el apartado reggae. Bueno, hubo actuaciones en vivo de los fabulosos Cadillacs, León Gieco, quien ganó el premio al mejor álbum de canción de autor por Hombrecito de Mar, Trueno y Víctor Heredia, Amelita Baltar, Raúl Lavier, reconocidos por su trayectoria, Yami Safdi y Sol Paz, María Becerra y el movimiento RKT, con Elegante, La Joaquín Rey, Paper, DJ Tao y Callejero Fino. También debo alegrarme por el triunfo de los hermanos Borda, Luis y Lidia, por Hilo Invisible, por el disco Hilo Invisible que había sido presentado en el CCK. Ganaron también el Gardel, otro tanto Pablo Bernaba, Pablo Bernaba, atención, Pablo Bernaba del quinteto Negro de la Boca, ganó Pablo Bernaba, el querido Pablo Bernaba también se llevó premio Gardel. A ver, ¿cómo se llamaba el tema? Acá está, Pablo Bernaba, ganó como canción de tango con la colaboración de Ana Stamponi y Ernesto Zeppa, plasmada en Oda a las huelgas patagónicas. Nos alegramos mucho por Pablo, le vamos a mandar un beso grande a Pablito Bernaba, otro tanto a Viviana Posebón, que ganó también un Gardel, y me estaba olvidando de Paola Bernal, la extraordinaria folclorista cordobesa. 5:32 de la mañana. Vamos a escuchar a Diana Mafía, quien señaló que cuanto más estudia, más se da cuenta de lo que no se sabe. Horacio Embón, nuestro queridísimo, conversó con la doctora en filosofía, investigadora y docente universitaria, Diana Mafía, destacada por su contribución al feminismo, los derechos humanos y la igualdad. Diana hizo un repaso a su trayectoria académica, reflexionó en torno a la evolución y las pérdidas durante estos 40 años de democracia, y también se refirió a temas como la actualidad de los medios de comunicación. Diana Mafía.
El nombre Villas de Emergencia, duele por todo, cuando llevan 4 o 5 generaciones, le cambias el nombre, le pones barrio, le pones el nombre de algún personaje querido como referencia por ese barrio, pero lo que no ha cambiado es que en ese barrio no hay agua potable, por
nada
ejemplo,
más ni nada menos.
O no hay alimento, y eso nada se revela en la pandemia. Y yo quiero rescatar que todavía las organizaciones populares, los grupos más vulnerables se han asociado para sobrevivir, para fortalecerse, han generado un aspecto de comunidad, comunidad barrial, como en cierto modo era claro, no hay que por qué ser nostálgico porque la sociedad cambia, pero estamos celebrando 40 años de democracia y una cosa que tenemos que pensar es qué evolución y qué pérdidas han habido en esos 40 años. Sí, yo creo que algunas libertades, sobre todo en conflictos que eran muy básicos durante el terrorismo de Estado, la censura, la represión, el miedo a la muerte, la tortura, el secuestro. Sin embargo, empiezan a haber episodios sociales que nos rememoran épocas muy feas. Yo veía ayer la cuestión de las amenazas en colegios, amenazas de bombas. Hace mucho que no leía una cosa de esa índole, que era pan cotidiano en otras épocas. El uso de ese tipo de recursos es una cosa que genera preguntas. ¿Por qué se usa ese tipo de recursos? Los piquetes en la puerta de un ministerio, ¿por qué el acampe de grupos muy vulnerables es el recurso? porque no se escuchan los mecanismos que la democracia tiene de demanda, de pedido, porque es el más eficaz y finalmente se premia y entonces se repite, porque lo que se, en realidad se está demandando son cosas que no son tan legítimas como para hacerlas públicas. Hay muchos aspectos, creo yo, de la vida social en este momento donde los ciudadanos, las ciudadanas, les ciudadanes, si se me permite, el uso más inclusivo de las identidades. No tenemos la información suficiente ni la confianza en la información de la que disponemos como para poder trazarnos un panorama. Nos dicen con la misma soltura una cosa o la contraria.
Bueno, la palabra de Diana Mafía en diálogo con Horacio Imbón, conductor de En Cuerpo y Alma por la Radio Pública. Vamos a escuchar ahora al Flaco Gioja hablando de otra cosa, no de la candidatura de Cristina, pero sí refiriéndose a la elección que se llevó a cabo en San Juan. No se levantó la cautelar, como decíamos todavía, respecto a la elección para gobernador y vice. Dijo José Luis Gioja, candidato a gobernador por una de las listas del peronismo, en San Juan se municipalizó una elección que era provincial, anticipó los temas también que se trataron en el Congreso Nacional del Justicialismo. El Flaco Gioja.
Una peste, jamás. ¿Por qué quiere que le diga? Usted me lo dice por infran, la verdad. Uh-huh. ¿Por qué no van y ven lo del intendente de San Isidro? ¿Cuántos periodos lleva el padre y después? Eso no se mira. La verdad que son parciales, no. Quieren meternos palos en las ruedas, hermano. Y ¿sabe qué? No van a poder contra las decisiones de nuestro pueblo, no van a poder. Creo que la mejor respuesta en San Juan ha sido un buen triunfo del justicialismo. Recuerde que el dilema ha sido por más del 20%.
¿Ha podido hablar con Uñac después de esto?
No. Pero, a ver, la suma de los dos sublemas son 120.000 más 80.000, más o menos, son 200.000 votos. Y ellos creo que sacaron 126, una cosa así, o sea que hay una buena diferencia.
Habló Blanquita Osuna, diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, ex intendenta de Paraná, ex senadora nacional, resaltando la reunión del Congreso Nacional Justicialista, y dijo que estas decisiones de la Corte van en contra de nuestra historia. Blanca Osuna.
Es un partido federal, es un partido con una estructura nacional y con representación en cada una de las provincias. Hay autoridades provinciales, que son los consejos provinciales del Partido Justicialista, y hay un Consejo Nacional del Partido Justicialista, que actualmente lo preside Alberto Fernández y que yo integro en la condición de consejera de ese Consejo Nacional. Pero a su vez, la estructura de autoridad máxima del partido es el Congreso. El Congreso es un organismo que se reúne en ciclos periódicos y que tiene una alta responsabilidad, como es avalar los acuerdos, definir y respaldar las autoridades. En este caso, el Congreso, ¿cómo se conforma? Con delegados congresales de cada uno de los distritos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, y lo preside una autoridad que es distinta a la del Consejo Nacional. El presidente de nuestro Congreso es Gildo Frank, y además hay autoridades del Congreso. Así que esta convocatoria de estos casi 1.000 congresales de todo el país, son aproximadamente 900 para ser un poco más precisa, nos convocamos debido a que, estamos en un año electoral. El Partido Justicialista integra un frente electoral, pero tiene que estar autorizado el quienes negocien esa definición del frente y la apertura y convocatoria a otros partidos para que lo integren. Esto es lo que de algún modo vamos a hacer hoy.
Bueno, y se realizó el Congreso Nacional, después se enteraron de la resolución, de la decisión de Cristina a través de redes sociales, donde anticipó o reiteró, en todo caso, que no se va a presentar como candidata a presidenta. Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco, habló de un periodo de gracia para tomadores de crédito del nuevo Banco del Chaco. Señaló, será voluntaria y se podrá realizar a través de la página del nuevo Banco del Chaco, en online banking, en sucursales de toda la provincia y en el Centro de Atención de Productos y Servicios en Resistencia. Lo escuchamos al gobernador a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Lo que estamos anunciando hoy aquí en el nuevo Banco del Chaco tiene que ver con todos aquellos clientes del nuevo Banco del Chaco que han tomado un préstamo de carácter personal o individual, tienen la perspectiva y la posibilidad cierta de tener un periodo de gracia de 6 meses en el pago de los servicios de capital e intereses. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tomo un préstamo de 20.000 pesos o de 50.000 pesos y tengo que pagar 5.000 pesos por mes o de capital o de intereses, a partir de los próximos 6 meses no lo hago. Eso es un ahorro que puedo hacer de 5.000, 7.000 o 10.000 pesos, depende de cuál es el flujo de vencimiento de los servicios de capital e intereses de la deuda. ¿Cuántos son los clientes? Son equivalentes a 85.000 clientes. O sea, 85.000 clientes del banco que han recibido un préstamo de carácter personal, que pueden participar por esta operatoria con un stock de 10.000 millones de pesos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, en general, cuando uno tiene que pagar un préstamo, afecta el ingreso disponible de las familias. A partir de ahora, el ingreso disponible, en vez de pagar a la entidad financiera, se queda a la familia para poder o comprar desde frutas, verduras, hortalizas, hasta carne, leche, huevos, pasando por ropas o zapatillas o útiles para sus hijos. Es decir, logramos en este sentido una perspectiva cierta de aumentar en forma directa el ingreso disponible, que antes debería ser objeto de cancelación de un préstamo para mejorar su ingreso. Eso por un lado. En segundo lugar, para los empleados públicos en general, nosotros tenemos una operatoria de consolidación de deudas. En ese contexto tenemos cerca de 1.800 trabajadores que han participado ya en una operatoria de hasta 120 meses por prácticamente 7.000 millones de pesos. La idea es extenderlo nuevamente.
Bueno, ahí está Jorge Milton Capitanich. Vamos a escuchar a Héctor Recalde dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino. Debe ser una política gradual para hombres y mujeres. Explicando Recalde su visión, miembro del Consejo de la Magistratura, ¿no? Explicando su visión sobre el sistema integral de cuidados. Señaló que estas leyes deben ser producto de una política gradual para hombres y mujeres. Dialogaba de esta manera Héctor Recalde, el querido Héctor Recalde, con LRA 6 Nacional Mendoza Quino.
La verdad es lamentable. Es algo por yo estuve peleando porque lo sufrí en carne propia, ¿no? Uh-huh. Yo soy padre de tres criaturas, así claro. Que fíjese que por paternidad tenemos 2 días los hombres. Uh-huh. Normalmente la mujer es la que está más rezagada en cuanto la igualdad, en cuanto a los derechos. Pero en el caso de licencia por nacimiento, el perjudicado realmente es el hombre, ¿no? Y también coincido que las tareas de cuidado tienen que ser remuneradas. Falta legislación sobre eso. Proyectos hubo muchos, la verdad, pero quedaron en el camino. La mayoría han quedado en el camino. Y nosotros hicimos trabajos muy 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 bien fundados. Quiero citar a Lucía Sirmi Obon, que fue una de las que más me trabajó cuando era diputado por el tema de las licencias. Uh-huh. Bueno, somos tantas otras cosas que no han salido que no hay que bajar la bandera y hay que seguir bregando para que se convierta en una norma que proteja, ¿no?
Uh-huh. Héctor, ¿hay países que tengan una legislación más moderna, más avanzada, más los protectiva?
Países, sí. Normalmente son los países nórdicos son los más avanzados en esta materia. Uh-huh. Así que habría que imitarlos, ¿no?
Bueno, les quiero comentar que una información conocida en las últimas horas da cuenta que hoy va a haber una reunión en el ESMATA y van a ir sindicatos y organizaciones políticas. Ahí se va a debatir sobre la realización del acto del 25 en la 9 de julio. Seguramente vamos a tener novedades después de este encuentro, después de esta reunión. A propósito, también habló Mario Manrique expresando su pesar por la decisión de Cristina de no presentarse como candidata. Mario Manrique, secretario gremial de la CGT y además secretario adjunto del ESMATA, en diálogo con la emisora colega El Destape. Esto decía Mario Manrique.
Bueno, yo creo que Cristina, más allá de las cuestiones judiciales, obviamente ella nunca lo va a decir, respeta mucho a este pueblo, lo ama mucho. No se sintió respaldada tampoco.
¿Por qué?
Vuelvo a reiterar. Cuando la gente gritaba, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se armó? No se armó ningún quilombo.
¿No se sintió respaldada por la gente, por la
dirigencia política, por la dirigencia? La dirigencia política, sindical, está tan inmersa en los acuerdos de cúpula, en la rosca, que está lejos de la gente. Nos alejamos de nuestro electorado, porque tuvimos estos años tratando de congraciarnos con una clase social que no nos va a votar nunca, que nos desprecia. Y nos olvidamos de hablarle a nuestro electorado, que son los laburantes, son los necesitados. Nunca le pudimos explicitar a los millones de argentinos y argentinas que hoy no tienen trabajo, ¿qué íbamos a hacer por ello, más allá de la contención social que obviamente había que darle?
Ahí está la palabra de Mario Manrique, ¿eh? Clarísimo, duro, ¿no? Duro. Cristina sintió que no la estaban apoyando. Eso es lo que dijo Manrique. Se lo veía apenado, manifestando su tristeza por la no candidatura de Cristina a la presidencia, la visión del secretario gremial de la CGT y secretario adjunto del ESMATA. 5:47 en toda la República. Vamos a hablar de tema de género. El Centro de Panaderos de Avellaneda inauguró una planta de panificación operada totalmente por mujeres que se capacitaron en el marco del programa Potenciar Trabajo. La iniciativa surgió hace casi un año y se planteó cambiar planes por trabajo genuino, dijo el titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora.
Sí, la verdad que la iniciativa surgió hace casi un año, cuando todavía Juan Zabaleta era ministro de Desarrollo Social de la Nación. Planteamos esto que veníamos charlando, sobre la reconversión de planes, ¿no? Es decir, cambiar planes por trabajo genuino. Uno viene de lo que es la tracción sindical y entiende claramente que significar al través del salario es algo que llena de orgullo a las familias argentinas, y también dar un mensaje a la sociedad, ¿no? De que no todo aquel programa social termina siendo una campera 9 de julio, sino que hay un montón de compañeras, en este caso, que desean capacitarse, desean formarse, desean superarse y traer a su hogar, ¿no? El pan de cada día, nada mejor dicho. Tal cual, sí, la iniciativa, bueno, surgió del Centro de Panaderos, de la Secretaría de Género. Quisimos marcar un ítem en Avellaneda, ¿no? Siempre estamos hablando de inclusión y, bueno, en este caso dejamos más que claro que la inclusión no es solamente un discurso, sino que nosotros los trasladamos a hechos. Y sobre todo incluir a mujeres en un trabajo como es el nuestro, que muchas veces dicen que es tan machista. Bueno, acá hay 100 compañeras formándose y participando activamente. Esto lo pudimos lograr también gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social a través del programa de herramientas, que con un subsidio se pudieron comprar líneas automáticas, que eso facilita un montón el tema de la producción y el tema de la fuerza, ¿no? Al ser todo automático, ya no necesitas hacer tanta fuerza como se necesitaba con las máquinas convencionales de antes. Así que, bueno, y en una etapa en la cual estamos hablando constantemente de la especulación, de la inflación, creo que llega en un momento justo una planta de producción que tiene una capacidad de 4.000 kilos por turno. Así que, nada, es básicamente salir a paliar y a poner nuestro granito de arena para esos sectores que menos tienen, ¿no?
Thank you. 10 minutos para las 6 de la mañana y que se viene Sonia.
El panorama nacional, querido Claudio César, Chelo Ayala y todo el equipo, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose y la gente del Servicio Informativo de la Radio Pública, en un ratito nada más, a partir de las 6.
Bueno, muy bien, recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Tenemos por estos lados el cielo totalmente despejado y se viene un lindo miércoles con 22 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado. Ahora sobre la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 17 grados 4 décimas.
Perfecto, vamos a los mensajes de la audiencia de la radio pública del Diario Nacional.
Buenos días amigos del Diario Nacional, sumamente complacido de escucharlos. Saludos cordiales. Desde Córdoba capital les envía Oscar Alberto Escobedo. Buen día, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex Antártico, desde Mis Pagos Nativos de Algarrobo. Fuerte abrazo. Gracias a Luis Alberto, como siempre, por acompañarnos. Al Turco de Castelar. Por aquí Héctor de Villaluro dice, buenos días, ¿por qué no un candidato como Santoro, algún gobernador, sangre nueva? Vamos, que se puede. Saludos. Eduardo desde Belville, provincia de Córdoba. Abrazos, queridos compañeros. Gracias por la compañía. Buen día para todos los compañeros de Madrunoches. Acá estoy presente. Excelente día. Miguel de Chascomús. Mis saludos, estimados amigos. Claudio, Sonia, Luis Cabrera. De Catamarca, también cantando presente.
Muy bien.
Buenos días. Les deseo una feliz jornada para todos. Siempre los escucho desde Salinas Grandes, Corrientes. Soy del campo, nos escribe Ricardo.
Perfecto, ahí están los compañeros, compañeras que se comunicaron con la radio pública, la del estribo, Lautaro Villamor.
Prometíamos hablar de Copa Argentina, Estudiantes Río Cuarto está en los 16avos de final, derrotó 3-1 Atlético de Tucumán, se va a enfrentar a Banfield o Argentino de Merlo en la siguiente instancia. Hoy además hay Copa Argentina también, Gimnasia de Mendoza All Boys en la República de Caseros. 21-10 es esto. Aprovechamos para recordar que también tenemos, y más temprano, a las 16 horas, Champions League, Manchester City, Real Madrid, partido de vuelta, semifinales, la ida fue 1-1.
Bueno, vamos a ver qué le pasa al equipo de Guardiola. Se está jugando la patriada Guardiola, ¿no? Yo creo que si no logra esta Champions, me parece que Guardiola se va después de muchos años del Manchester City, ¿no?
Es posible, va a ser un partido trascendental.
Sí, sí, sobre todo para Guardiola. Carleto ya está acostumbrado a tener varias orejonas.
Por favor.
Creo que ha ganado 4 en distintos equipos, Carleto. Así, 4-5 debe estar ganado. Bueno, en el Madrid ganó 15. Bueno, 5:53 de la madrugada en toda la República Argentina. Pausa, enseguida volvemos.
Liliana Herrero, Teresa Parodi y Juan Falú en el auditorio de Radio Nacional.
Los sueños que nos perdimos, el canto como bandera.
Hoy, a las 19, charla abierta de Blanca Rebori con Liliana Herrero, Teresa Parodi y Juan Falú presentando Mojones, signos y memorias de la patria.
La fuerza de la esperanza, el fuego de los queridos.
Hoy, a las 19, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, capacidad limitada.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas, la radio pública.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
En forma arbitraria, desde mi punto de vista jurídico, y en forma intencional, desde el punto de vista político.
De 7 a 10.
Darío Villarruel.
Pase lo que pase.
La Corte Suprema de Justicia para jugar electoralmente, desde el punto de vista partidario, para la oposición. En realidad no es la oposición, porque hay muchas oposiciones. La oposición de Juntos por el Cambio.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca país.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Hola Claudito, hola Sonita, Carlos de Núñez. Bueno, le entiendo perfectamente a Cristina su decisión, ¿eh? Pero lamentablemente las chances para octubre van a ser muy exiguas. Creo que le dejamos en bandeja el triunfo a la derecha. Lamentablemente y con el dolor del alma, les tengo que decir mi verdad, mi opinión. 5 meses y se terminó todo. Hasta
¡Hola, Claudito! Pedro de Benavides. Bueno, la verdad, una sorpresa, una tremenda decepción para mí, la decisión de Cristina. Era el momento, el pueblo iba a acompañar, pero si ella tomó esa decisión, yo lo respeto. Pero lamentablemente, te digo que lamentablemente no hay nadie quien gane ahora en octubre. Lo vamos a ver. Yo me retiro y se...
WhatsApp de Tapi Viejo. Tengo en mi archivo la fotografía de Joaquín Morales Solá cuando era jefe de redacción de la Gaceta de Tucumán, entrando con el genocida Busti a visitar los campos de concentración. Él vio cómo se mataba, cómo se torturaba, cómo se robaba chicos, cómo desaparecían nuestros grandes luchadores.
Gracias a Uwasas, nuestro amigo de Tafi Viejo, a Pedro de Benavides, a Carlos de Núñez, presentes en la línea nacional, mi querido Claudio.
Bueno, agradecido, sea agradecido. Bueno, eterna canción tropical, estoy viendo acá Karina, la princesita, y la Delio Valdés, Sonia.
Sí, señor, inocente. Así que, si les parece, vamos a cerrar bien arriba hoy.
Sí, vamos a cerrar arriba,
un poquito de color arriba. Y calor, ¿no?
Sí, sí, por favor, por favor. Les mando un abrazo grande a todos. En 21 horas volvemos. Buen regreso a La Plata, Sonia.
Gracias, será hasta mañana, si
Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere. Nos vemos, Gracias y cerramos con la banda preferida de Sonia.
Natalia Valdés, mejor canción tropical, Inocente.
Y no sabes que conozco cómo te gusta
Panorama Nacional, el país, en una sola radio.